Difícilmente puede haber una instancia más extraordinaria de clausura que un mundial de fútbol. Difícilmente podemos encontrar una ocasión para ver a trasluz una importante cantidad de fenómenos y de diagnósticos eventuales y también de discusiones y controversias respecto de cómo estamos parados y cómo funciona la cultura el resto de los 4 años. Cada 4 años precisamente es como que tenemos la oportunidad de hacer un experimento, una observación muy particular y someter a un test de estrés a variables clave de la cultura contemporánea. Es coherente el mundial porque es competitivo y tiene llaves que son indudablemente de clausura y que trabajan, erogan su capacidad de clausura en múltiples dimensiones. En primer lugar, un mundial de fútbol ordena identitariamente. Pone camisetas en una métrica, en un lenguaje inusitadamente brutal y primitivo, ordenar por países. Y logra de esa forma establecer un canal de identidad, de ordenamiento, de inclusión, casi sin fisuras. Primero, entonces, establece quiénes somos. Nos invita a embanderarnos, a suscribirnos a un orden que es una buena ocasión también para preguntarnos, como cada 4 años, cómo es la capacidad de sobrevida evolutiva de ese lenguaje de lo nacional. ¿Cómo puede ser que persista y se adapte con asombrosa habilidad, habiendo cambiado y habiendo un fenómeno tan denostado como la globalización mediante? ¿Cómo puede ser que lo nacional tenga tanta capacidad para seguir representando y ocupando el lugar preponderante de la pasión? Otro aspecto de clausura, el primer aspecto decía que era quiénes somos, te pone un límite muy claro, te pone una alambrada territorial, te pone una vigilancia de frontera, que es la nacionalidad. En segundo lugar, te pone un techo y pone una métrica muy clara, una clausura de lo que es la diversión y el placer. Establece un hito climático, se anima a hacerlo cada 4 años. Es una de las pocas cosas que ocurre cada 4 años, que es una cantidad impresionante de tiempo. O sea, un ritual como el mundial se toma la licencia de esperar 4 años y utiliza ese suspenso a su favor. Los 30 días que dura la Copa del Mundo de Fútbol son un permitido de grandes desequilibrios, de grandes expresiones, de grandes emociones, y esa ventana de tiempo la trabaja justamente para potenciar su efecto concentrador, para definir qué es la fiesta por excelencia, para definir qué es la manera en la cual las personas tienen que pasarla bien, tienen que encontrarse, tienen que tirar todos para un mismo lado y tienen que divertirse. Es asombroso cómo, a través de las redes sociales, este mundial ha logrado una cantidad y profundidad de confesiones de clímax sin precedentes. Gente que directamente dice: es el mejor mes de mi vida, fue la felicidad más grande de mi vida, o está en el top 3 o 5, y también que en el interín reconocía: no sé qué hacer, no tengo vida hasta el próximo partido, no vivo hasta el próximo sábado, la vida no tiene sentido hasta el próximo martes, y así. Difícilmente en lo que es este, yo diría, el segundo mundial vivido a través de las redes sociales, porque el 2010 fue el primero en el cual estaba Facebook funcional. Así que tenemos 2 mundiales redes sociales y podemos tratar de establecer, por medio de nuestro registro, de nuestra evocación, cuáles han sido las diferencias y las mutaciones. Lo que probablemente encontremos es que este ha sido un mundial que ha logrado su intento de preponderancia y de reconocimiento por parte de la gente de constituirse como un clímax válido. Entonces, primer límite, la nacionalidad. Primera clausura. Segunda clausura, el lenguaje de la diversión y el placer. También hay una clausura adicional que es la del tiempo y la métrica de la vida. Es decir, el hecho de esperar cada 4 años plantea un ritual que fomenta la idea de que las excepciones en la vida, los hitos, vienen cada una cantidad de años importante. Digamos que 4 años es lo que una persona es del orden de los procesos vitales que puede durar una relación larga, o el estudio de una carrera, o una parte importante de una carrera universitaria, una etapa significativa de la crianza de un hijo. Es decir, 4 años es un bloque de construcción que da idea y nos transmite en el fondo el concepto de que hay contadas ocasiones de clima que vamos a tener a lo largo de la vida y las tenemos que aprovechar. Si el mundial fuera, como muchos fanáticos están pidiendo en páginas de Facebook, que sea cada 2 años, porque claro, la crisis de abstinencia se profundiza, ahora hay que esperar 4 años, y 4 años resocializados, que es peor. Pero si el mundial fuera cada 2 años, perdería esa potencia descriptiva y ese aleccionamiento temporal, que es poder escribir los bloques de nuestra vida. A través de recordar el mundial pasado, o el anterior, o hace 3 mundiales, podemos ir reconstruyendo el relato de nuestra propia biografía. Muchas veces asociamos e instantáneamente pensamos qué edad vamos a tener, yo he visto, en el próximo mundial, ¿no? Y tenemos claro. A pensar, pensar que para el próximo mundial voy a tener tal edad. Entonces, también es una clausura de tiempo, es una clausura de espacio y es una clausura de métrica vital, experiencial. Este es un ritual, por supuesto, que utiliza todas estas clausuras y lo hace en un contexto de gran presión, de 30 días de muchísima intensidad, en un permitido institucionalizado para la mayor cantidad de desbordes colectivos que se puedan pensar. Es difícil encontrar una instancia semejante en la cultura central, es decir, 30 días en los cuales están permitidos cosas que difícilmente serían tolerables fuera de un periodo de permisividad. Desequilibrio, simplificación, intolerancia, susceptibilidad máxima. Por supuesto, esto de la mano de un lenguaje muy particular, que es el lenguaje de la nacionalidad. No es casual que estos efectos colaterales vengan de la mano de una métrica que es una métrica manchada de sangre. La violencia inherente del lenguaje nacional es algo que es indisociable. Y tenemos que pensar y tenemos que plantearle al ritual del mundial este vínculo, los costos morales de vincular un deporte con las nacionalidades. En un día como hoy, en el cual han derribado, por ejemplo, un avión de pasajeros, en el contexto de una lucha nacionalista, hay un conflicto en Oriente Medio con una cantidad increíble de muertos inocentes, de civiles bombardeados, también ritualizado y contemplado alegremente por toda una sociedad en pos de la defensa de intereses nacionales. Cuando invocamos la nacionalidad, parecería ver que hay toda una parte de nuestra razón crítica que se apaga. Hay toda una parte de nuestro cerebro que se adormece y permite aberraciones, ya sea para permitir la guerra, la violencia, también para permitir desbordes culturales, como por supuesto es el Mundial de Fútbol. Por supuesto que el Mundial también se vincula, por medio de este adoctrinamiento de placeres y de diversión, estableciendo cuál es un clímax y cómo hay que vivirlo, con este imperativo en el cual la primera persona plural nunca está tan manoseada, tan abusada, tan prepoteada en el lenguaje. Nunca se usa tanto el todos o el nosotros como en un mundial de fútbol. Todos estamos detrás de lo mismo. todos apoyamos a este equipo, hay todo un país detrás de lo que sea. La facilidad para el pensamiento total, para perder toda contemplación de las divergencias, de las diferencias, de las particularidades, es difícil encontrar un momento como el Mundial en donde se vea eso, en donde se imponga con esa prepotencia el nosotros. Ahora, ese nosotros se extrapola a una construcción de identidad y una construcción y un modelo de diversión y de placer. ¿De qué habla un modelo como el Mundial, que tan fácilmente obtiene las credenciales de ser el hito de placer y de diversión y de felicidad y de encuentro de la gente o de mucha gente? ¿Qué dice del resto de los 4 años, del resto de los días? ¿Qué dice del espacio vacío intermundial? ¿Qué habla de nuestra dinámica para proveernos placeres, diversiones, motivaciones y pasiones fuera de la temporada del ritual? Probablemente hable de que tiene un funcionamiento de droga, en el sentido de que opera por provisión, pero también opera por sustitución. ¿Cuántas cosas dejas de hacer por este tipo de pasiones? ¿Cuántas cosas dejas de disfrutar o de planificar? Porque una persona que con tanta facilidad admite que va a ser difícil superar el clímax vivido en los últimos 30 días, es una persona que está debilitada para enfrentar lo más importante, que es ir a buscar nuevos modelos y nuevas instancias de disfrute, de inspiración situacional, de pasión, de placer profundo. Evidentemente que esta idea de sustitución juega un rol muy preponderante. Cada cosa debe ser evaluada no solo por lo que es, sino por lo que suplanta, por lo que impide hacer. Es como un espacio negativo, es una negociación del vacío. Y esto, por supuesto, genera el punto culminante, que es la depresión. La depresión y el fracaso, que estaba ya muy blanqueado en el modelo de vida mismo del futbolista, nuevo héroe nacional. Con qué facilidad, como en ningún otro mundial que yo recuerde, sobre todo sabiendo que no ha sido un mundial victorioso en el sentido estricto de la palabra, más allá de que ha habido un lenguaje de la elasticidad de la victoria también sin precedente, en el cual se difumina la diferencia entre el primero, el segundo, el participar, es algo realmente asombroso. Pero este héroe nacional es un héroe también porque nos representa, porque no solo está dispuesto a inmolarse en las canchas pateando a rivales o a la pelota circunstancialmente, sino que nos acompaña y nos identificamos porque es un modelo en donde está destrozada la posibilidad de una felicidad sustentable y orgánica. Yo postulo que la identificación con el futbolista es, por sobre todas las cosas, una identificación cultural, de un modelo. Es de jóvenes que, así como si fueran colimbas millonarios, están dispuestos a entregar toda expectativa de crecimiento personal y de felicidad a una edad tan temprana. Un futbolista, acá hemos analizado incontables veces el síndrome de Riquelme o de Bianchi, un futbolista es fundamentalmente una persona que está preparado a estar desmotivado desde una edad escandalosamente temprana de su vida, con todas las disposiciones, con todas las posibilidades materiales, con todo el dinero del mundo. Uno no puede dejar de apreciar el fantasma de lo que es el clímax en su máxima expresión, que es la vida misma en sí del futbolista. El futbolista es, en su obra misma y en su representación, el concepto mismo de clímax y de frustración resultante. Por eso la depresión postmundial, que está inclusive caracterizada ya en las redes sociales, es una depresión que sigue el modelo vital de lo que es el profesional, y sobre todo el profesional mutado como es el futbolista. Entonces, esta idea por identificación también termina dándonos o inspirándonos la pregunta de ¿esto qué está sustituyendo? ¿Está ocupando el lugar de qué cosa? Estos héroes deportistas, estos héroes tan curiosamente configurados en su vida, en sus aptitudes, en sus gestos, concentrados en la monotonía de su expresión deportiva. ¿Qué están planteando respecto de lo que podrían ser verdaderamente las pasiones? ¿Lo que podrían ser verdaderamente los encuentros, los festejos? ¿Cuáles serían los goles orgánicos y estructurales? ¿Qué nos tiene reservada la acción humana en su verdadera complejidad que amerite y que ocupe verdaderamente el lugar de esa euforia? Probablemente tengamos que desprenderlo de nosotros, de ese nosotros tan bestial, que por supuesto, al ser tan totalitario, obliga a soportarlo y a canalizarlo en un lenguaje tan pobre como un deporte. Pero si nosotros pensamos, a mí me gustaría tener una instancia para festejar así algo que no solo sea mío, que sea realmente mío, que no sea una simulación de un tercero, sino que aparte pueda ser algo para festejar desde muchos aspectos, no solo porque es mío, sino porque creo que es bueno, sino porque creo que es noble, que es virtuoso. En ese sentido podríamos imaginarnos que la evolución de la patria no es un territorio otro que la virtud. La patria tiene que ser la virtud, lo bueno, la nobleza, no un pedazo de tierra. Porque cuando el jugador mira al cielo e invoca a Dios, esperando que le conceda la gracia de la victoria, está en algún modo tratando de dotarse de esa virtud, de soy algo más que una parcialidad que es muy parecida al que tengo enfrente, porque en ese sentido el lenguaje de lo futbolístico no puede evitar mostrar esa equivalencia, que es que en definitiva somos todos iguales, cambia el color de la camiseta, unos países tendrán una historia más dramática, otros una historia más simpática, en algunos países nos gustará más el color de la camiseta, o será gente más, no sé, que se vestirá mejor, o nos gustarán más sus chicas. Pero no deja de haber un lenguaje de la equivalencia, el hecho de que el fútbol no puede escapar a la inaccesibilidad de la nobleza. Y eso es algo que nosotros no tendríamos que dejar de buscar, que es buscar una causa y una camiseta que no solo sea bien nuestra, que sea una pasión por la que podamos estar verdaderamente orgullosos, sino que a su vez podamos pretender algo más, que es que cuando ganamos un partido estructural, no solo festejar porque lo ganamos nosotros, sino porque fue concebido ese partido y ese lenguaje sobre la base de la virtud, lo bueno, lo noble, lo justo, lo deseable. En ese sentido, el deseo y la pasión con lo deseable desde el punto de vista que ahí sí verdaderamente trascienda inclusive a nosotros mismos. Cuando logramos hacer algo que nos animamos a pensar lo que es bueno más allá de que lo hacemos nosotros, sino que es algo bueno que el mundo necesita o que lo está pidiendo, ahí podamos quizás reconciliarnos verdaderamente con el significado de la pasión. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos como todos los jueves en esto que siempre parece darnos una oportunidad extraordinaria. Como un diálogo sin mundial, si buscas bien, vas a ver que hay cosas muy interesantes para pensar y para pensarnos. Con la transmisión de Pablo Marajowski y la producción de Laura Marajowski, Juli Bacarrossi, Vicky Sichero y la presencia de Rodrigo Escolar. Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, hablando un poco del entretenimiento y la diversión, me encuentro con un artículo que toca el tiempo en el que muchas veces esos ámbitos transcurren. Pareciera que en Estados Unidos hay una fobia a las vacaciones, y esto se da porque es el único país desarrollado en el que los empleadores no tienen obligación de dar vacaciones pagas. De hecho, uno de cada cuatro norteamericanos no las reciben. Para tener un poco de números para comparar, en la Unión Europea son mínimo 20 días pagos de vacaciones, algunos países llegando incluso hasta los 30, mientras que en Canadá y en Japón solamente se dan 10. Y de todos estos trabajadores que sí reciben días de vacaciones pagos, 4 de cada 10 los acumula sin usarlos. O sea que esto representa en promedio 429 millones de días por año de vacaciones no utilizados, que pareciera ser como un regalo astronómico a la parte corporativa de Estados Unidos. El artículo habla un poco de que se estigmatiza las vacaciones mediante una devoción desmedida del lugar de trabajo y del ambiente, también una inseguridad sobre la estabilidad y falsos emblemas de productividad. Y otra cosa que me llamó la atención es que 30% de los norteamericanos admiten ser workaholics, o sea, estar de alguna manera adictos a su trabajo. Pareciera que están tan con tanto ánimo de trabajar y de no tomarse vacaciones, en realidad porque no saben mucho qué hacer con ese tiempo, ¿no? No saben cómo expresarse en esos momentos. Incluso mucha gente manifiesta que le produce estrés, que le produce ansiedad, y que muchas veces vemos en estudios que los rates, no sé cómo se dice,
proporción,
los rates de suicidio suben cuando se acercan los momentos, las épocas de vacaciones, sobre todo las fiestas. Así que nada, un poco de para pensar y para preguntarnos por qué pasan este tipo de cosas y por qué la gente decide no hacer uso de ese tiempo que aparentemente es tan valioso, no solo para la salud y para la felicidad propia, sino también para ser efectivamente más productivo en un ámbito de trabajo.
Bueno, con la intro y con esta primera nota me dejan el territorio increíblemente preparado. Continúo yo con la línea del entretenimiento, de la diversión, ¿por qué no también de las disponibilidades y qué pasa con eso? Y resulta que yo me crucé esta semana con un experimento que me pareció muy original y les quiero contar un poco en qué consiste. Parece ser que un grupo de investigadores de la Universidad de Virginia se puso a indagar acerca de la figura del reverie en inglés, que traducido al castellano sería algo así como ensoñación, autocontemplación. Más puntualmente está definido como un momento o periodo del tiempo que se pierde placenteramente en los pensamientos de uno mismo. O sea, como cuando uno está solo con sus propios pensamientos. Entonces empezaron a preguntarse lo siguiente: ¿cuán fácil es entretenernos a nosotros mismos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras memorias? Con nuestros recuerdos, perdón. Y a partir de esta pregunta, hicieron una serie de tests. Hicieron 11 experimentos. Más o menos la transversalidad, digamos, en todos fue que le pedían a los participantes que trataran de pasar entre 6 y 15 minutos solos, con ellos mismos, con de nuevo sus pensamientos, sin ningún tipo de estímulo externo, sin ningún tipo de distracción. Bueno, para analizar un poco qué pasaba, ¿no? Si les resultaba placentero, si las personas podían hacerlo, cuánta dificultad había, qué rol incluso jugaba, por ejemplo, la tecnología. Bueno, algunas de las conclusiones que sacaron. Para empezar, ellos tenían la expectativa, los que realizaron este estudio, de que decían, no iba a ser realmente muy complicado, nos imaginaban, porque pensábamos, nosotros tenemos este cerebro tan poderoso, tan dotado, tenemos memorias placentes, tenemos, perdón, recuerdos agradables, tenemos la posibilidad de generar fantasías. ¿Cuán difícil puede ser estar 5 minutos solo, por ejemplo, en un cuarto? Bueno, conectados con eso. Bueno, efectivamente a través de estos experimentos que hicieron se dieron cuenta de que para la gente es muy complejo esto, es realmente muy difícil. A las personas que las llevaron a sus laboratorios las pusieron en un cuarto cerrado, sin ventana, una mesa, un escritorio, sin ningún tipo de distracción, y los dejaron ahí. Otras pruebas se hicieron remotas, es decir, con las personas en sus casas, pero que se les pedía que no tuvieran distracciones cerca. El 32% de la gente no pudo, o sea, hizo trampa. Es decir, tuvo que o escuchar música o utilizar el celular que tenía y, no sé, llamar a alguien o chatear. Entonces, los tipos dijeron, bueno, pará, a ver, fijémonos si no está muy sesgada la muestra. Porque como lo habían hecho en las inmediaciones de la universidad, había mucha gente muy joven. Entonces dijeron, bueno, a ver, veamos si es una cuestión más generacional, ¿no? Uno puede imaginarse, y sí, el estereotipo del adolescente que no puede dejar ni 5 minutos el celular. Ampliaron las muestras y la hicieron entre los 18 y los 77 años con una edad media de 48. ¿Y qué les dio esto? Que todavía más gente hacía trampa, el 54%. O sea, los tipos replicaban y cada vez obtenían peores resultados. Como una conclusión general para ya ir cerrando, llegan a la, a, digamos, determinan que la gente hace poco esto, esta especie de reverie o autocontemplación, que cuando lo hace les cuesta mucho y que en la mayoría de los casos no lo disfrutan. Es decir, en una encuesta determinan que no lo consideran como algo placentero. Bueno, digamos, una de las hipótesis más interesantes y más destacables, que esto lo menciona Timothy Wilson, que es el director del experimento, que tuve la posibilidad de escuchar una charla en donde él explica esto, es la hipótesis del escáner. Él plantea algo así como que los mamíferos evolutivamente tienen como, han desarrollado como esta cosa de estar constantemente monitoreando el ambiente para, bueno, obviamente considerar peligros, posibilidades. Entonces, que es como que es algo que hasta resulta antinatural en algún punto, que una persona esté mucho tiempo o un lapso muy, muy grande de tiempo conectada internamente con sí mismo, con sus pensamientos y demás. Nada, a mí me parece que obviamente habría que complejizarlo un poco más esto, y más que hacer un análisis evolutivo del hombre, quizás hasta se podría hacer un análisis, ¿por qué no evolutivo?, de la cultura y cómo y qué te va pidiendo cada época, o qué te va proponiendo, ¿por qué no?, cada época, y en particular viendo cómo hoy en día la cultura es algo que nos orienta o nos está orientando tanto a una sintonización con el exterior, ¿por qué no?, en época mundialista y de coreografía generalizada. Quizás hasta, no quiero hacer un falso versus, ¿no? Porque uno puede estar conectado con el exterior y no por eso dejar de pensar y de conectarse con uno. Pero ver si hay ahí un detrimento de una cosa por otra. Y como decía Vic, que bueno, el pelo, ¿qué pasa con estas disponibilidades, ¿no? Con estos vacíos de tiempo, de recursos, de posibilidad de estar uno solo, tranquilo, con sus ideas y sus pensamientos.
Bueno, yo también voy a hablar un poco de gente tramposa y que le gusta conectarse con uno mismo, pero en otra línea. Leí una nota publicada en Nature Magazine, escrita por Eric Schwitzgebel, que se titula A Theory of Jerks, algo así como una teoría sobre idiotas. El artículo empieza preguntándote en realidad, ¿estás rodeado de idiotas? ¿Sentís que sos la única persona razonable a tu alrededor? Entonces tal vez sos vos el que tiene una jerkitude, una actitud de idiota. Bueno, ¿quién sería un idiota, no? Resumiendo, una persona arrogante, que tiene algo de narcisista, toda aquella persona que no tiene en cuenta las perspectivas de los demás a su alrededor y que trata a todos como herramientas para ser manipulados en vez de considerar a los demás como pares. Básicamente un ser odioso que cree que todos los demás son idiotas excepto él. Entonces el autor se propone de forma muy graciosa escribir una teoría del tema para ver cómo manejarlos cuando te los encontrás en su estado salvaje. Bueno, nada, cuenta la historia y las diferentes acepciones de la palabra. En definitiva dice que el jerk es tanto intelectual como emocionalmente defectuoso porque no puede tener en cuenta las perspectivas intelectuales y emocionales de las personas a su alrededor. Y uno de los problemas fundamentales que tiene este tipo de personas es que tal vez es perfectamente capaz de darse cuenta que está siendo una mala persona, pero siempre busca excusas. Sí. Por ejemplo, sí, traté mal a ese empleado porque me atendió mal y se lo merecía. Sí, bueno, pasé el semáforo en rojo porque estaba apurado y bueno, nada, soy yo. Como que siempre busca excusas y lo que dice el autor es que dado que una de las formas más efectivas que uno tiene, todas las personas tenemos, de aprender nuestros defectos es escuchando lo que te dicen las demás personas a las que respetás, el jerk nunca no tiene esta oportunidad de autoconocerse porque no respeta a casi nadie. Entonces, nada, vendría a ser como que se piensan a ellos mismos como más importantes y lo usan como excusa autogratificadora para hacer caso omiso a los intereses y deseos de los demás. Según el autor, lo contrario al jerk sería el sweetheart, ¿no? Alguien adorable, alguien que ve a todos los demás a su alrededor como personas con intereses y objetivos y todo valioso. Y dice que nadie es completamente ninguno de los dos tipos, como que todos tenemos en nuestro interior comportamientos de los dos y que se desprenden de cada situación. Me pareció muy gracioso estos conceptos, pero más allá de que parecen bastante obvios en principio, me pareció que estaba muy a tono este artículo con este clima de intolerancia masiva, especialmente en una sociedad argentina como la nuestra, donde creo que todos nos podemos imaginar este personaje, ¿no? El vivito, el ventajita, el que se la sabe todas, que es mejor que nadie, ¿no? Pero también me puso a pensar, sin irnos a los extremos de a ver si seré un jerk o un sweetheart, ¿cómo podemos conocer nuestro propio carácter moral? El autor dice que en vez de hacer introspección, lo más efectivo es preguntarles a los demás, ¿cómo soy? Hay que escuchar idealmente todas las personas que están a tu alrededor, a las que vos considerás que tienen integridad, y estar preparado para defraudarte de lo que te puedan decir. Pero, no sé si es muy tirado a los pelos lo que me surgió, pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que todas las personas a tu alrededor son cerradas o realmente pensás que están equivocadas? ¿Te convertís automáticamente en un idiota? O sea, por darte cuenta que los demás están equivocados. O sea, ¿cómo podés ser tolerante cuando te das cuenta que la mayoría de la gente piensa mal o tiene las prioridades mal o, bueno, un montón de cosas que analizamos acá siempre? Por supuesto que el respeto es fundamental y casi que lo doy por obvio, pero más allá de las formas y en el trato hacia los demás, nada, me parece un gran desafío tanto analizarnos a nosotros mismos como a los demás y ver de qué lado estamos.
Uf. Bueno,
es misil.
Nada,
ya decimos cuando todos son idiotas.
No lo quería decir así.
Que no había en este mundo de idiotas.
No lo quería decir así, pero...
Tremendo.
Bueno.
Para ponerlo delicadamente, claro.
Bueno.
Qué genio.
Bueno, tenemos una reunión con muchas cosas, evidentemente, para hoy. Bueno, empezamos. ¿Quién quiere abrir con lo de Vic?
Las vacaciones no tomadas.
Es increíble cómo están conectados estos dos materiales. Uh-huh. O sea, una persona no se puede tomar ni 10 días de vacaciones. O sea, si una persona no puede estar 5 minutos solo, no me va. Claro, no me sorprende que no se quiera tomar 15 días de vacaciones.
Pero a mí me parece todavía peor, porque está bien, es bastante grave si no puedes estar 5 minutos sin estimularte con absolutamente nada de tu entorno, pero... Si encima no te digo cuál tiene que ser la condición de tus vacaciones, no te digo que te tenés que encerrar en un cuarto durante 10 días y tenés la disponibilidad económica para hacer absolutamente lo que quieras, o está bien, por ahí no tanto, pero si no te tomaste vacaciones durante los últimos 10 años de trabajo, como este estudio demuestra, es probable que tengas algún tipo de espectro de maniobra para hacer, que no puedas encontrar algo que te parezca lo suficientemente, aunque sea entretenido, o sea, vaciándolo, destripando todo lo maravilloso que puede tener una instancia de vacaciones, un encuentro con otro, un encuentro con uno mismo si se quiere, ¿por qué no viajar solo? O simplemente, no sé, reenfocarse, dejar de salir un poco de la rutina, de esa implicancia todos los días, digo, ¿no? Hablando de un trabajo tradicional. ¿Cómo puede ser que uno no pueda encontrar una manera de hacer que ese sea un momento beneficioso para uno mismo? Eso es lo que más me llama la atención. Me parece incluso peor que la condición de estar solo en un cuarto durante 5 minutos.
Tengo una pregunta, ¿qué porcentaje son workaholics declarados?
Porque 30%.
30%.
Es realmente impactante.
Perdón, yo quería preguntar, estaba pasando por encima de la nota a ver si encuentro. ¿Hay una especificación demográfica?
No vi.
Si es una muestra de cuánto y si de qué edad, porque yo lo veo relacionado con muchas veces hablamos también de que el padre de familia son terribles las vacaciones para él. Quería tratar de ver cuánto también había de eso,
claro,
de personas de qué edad más o menos estábamos hablando, o si estábamos hablando de todo tipo de edades. O...
Se me hace más que... Me parece que son números más generales, porque habla de la cantidad de días totales en millones al año que la gente no se toma de vacaciones. Y aparte esto es, o sea, no hace falta hacer un estudio, es muy fácil sacarlo de los registros de empleados, claro, de todas las empresas, uh-huh, y simplemente sumarlo.
Esta es una paradoja maravillosa. Es una de esas cosas de la cultura que uno se queda ahí mirando y dice, tenemos que tratar de entender eso. Si entendemos ese tipo de fenómenos, es muy rico para pensar y para tomar verdadera conciencia de lo que es la cultura y de lo que logra su influjo sobre nosotros y sobre la gente. Yo creo que hay dos elementos, uno que ya viene de larga data, incluye más esta tendencia, la hemos analizado.
Pero eran números bastante, era muy reciente.
Está
por eso.
En Independent, si no está... Debería estar en Internet, la tendencia ya catalogada, porque hace años que venimos juntando información de esto. Ahora, yo le agregaría nuevas mutaciones y nuevas evoluciones a esto. Lo que sería la línea clásica para mí tiene que ver con el déficit que tenemos, la insoportable vivencia de nuestro espacio de disponibilidad. Así como nos pesan las opciones, nos pesan las posibilidades, bueno, las vacaciones son la métrica más clara de las posibilidades, la latencia es, a ver, acá tenés un espacio, tenés recursos, usalo. Así como es maravilloso el fenómeno de me das más opciones y me matás, que es uno de los descriptores claros para decirle a la cultura central, acá te atrapé, es la clave del delito, es la evidencia, el cuerpo del delito es ese. Yo creo que este es un derivado, en lo clásico es un derivado del peso de las opciones, es decir, del fracaso con el que estamos educados y entrenados para aprovechar las ventajas en el marcador, la disponibilidad, la capacidad, el poder. Me das algo que implica decisión, libertad, poder, expansión, regeneración, me duele, me lastima, me angustia. O sea, ese modelo, yo hablaría que es el modelo clásico, ¿no? Es un modelo clásico, clásico de los últimos 10, 15 años. Yo diría que es donde ha habido una explosión extraordinaria también, pensalo, en las herramientas, por ejemplo, vacacionales. Hace 15, 20 años, los recursos que había, la variedad de los amenities de la circunstancia vacacional eran mucho menos evolucionados que ahora. Ahora vos tenés, digamos, a la hora de pensar un viaje, una vacación, una diversión geográfica, tenés una cantidad de posibilidades, llamémosle. Por un lado, desde el punto de vista de lo que es el transporte, que ustedes saben que el transporte aéreo está subsidiado a nivel mundial, todas las aerolíneas, por supuesto que pierden dinero, están quebradas todas las aerolíneas, y eso genera, junto con otros subsidios, subsidios de las clases emergentes, subsidios de las clases jóvenes, por ejemplo, en Europa, que tienen disponibilidades, están becados, o sea, pueden viajar casi indefinidamente a muy bajo costo, genera una naturalización de lo que es el mundo, la diversidad, la exploración, y una banalización de eso resultante. Que es que vos, en una época que nunca como antes vos pudiste y podés acceder a agarrar el mundo y convertirlo en un campo de experimentación, de exploración, de armado, de inspiración situacional, estamos en ese sentido cada vez menos motivados a hacerlo, cuando deberíamos tener un objetivo fuerte en pos de eso. Pero yo creo que hay un elemento mutagénico adicional de los últimos años, que es que la cultura central, viendo cómo hay se desperdiga orgánicamente, está generando una especie de inhibición de lo que sería la posibilidad de disfrutar, y esto tiene que ver con lo que decía Lau, y también con lo que plantea Hull, el ataque sobre las variantes de la soledad. Que yo diría no solo la soledad, sino la individualidad, el comportamiento individual. Es decir, las posibilidades operativas de lo individual, ya sea recreación, ya sea viaje. El instinto de la cultura central le dice que el individuo nunca tuvo tantas herramientas como tiene hoy para pasarla bien sin necesitar de otros consensos. Ustedes piensen que hace 15, 20, 25 años hacía falta un consenso recreativo también. El explorador solitario era algo menos corriente y tenía menos herramientas. Ahora, desde todo lo que es la tecnología, la posibilidad selectiva de ir exactamente al lugar, conocer gente con determinado perfil, las posibilidades, inclusive, ustedes han visto las mujeres, las chicas jóvenes que hoy por hoy en el mundo viajan solas.
Claro.
Mujeres, que es algo muy, e inclusive a destinos, chicas muy jovencitas que viajan solas a destinos no convencionales. Que es un escenario que hace 20 años no existía. Pero era una locura pensar eso. La cultura central no pierde el tiempo, se da cuenta por dónde viene la mano. Entonces, cuando pierde en lo operativo y en lo experiencial, tiene que recortar por el último bastión, que es sacarle las ganas de hacer las cosas. Es decir, cuando vos podés hacer todo, el último recurso de la cultura central es sacarte lo único que te puede sacar, que es las ganas de hacer. Las ganas de hacer eso que querrías hacer, que podrías hacer, que tenés todas las chances, que tenés la oportunidad quizás sin precedentes de hacerlo. Pero el factor limitante en el cual opera la cultura a través de lo emocional es sacarte eso, las motivaciones, las ganas.
Sí, yo quería decir dos cosas. Con respecto a lo de las vacaciones, quería tirar, ya que hablabas de mutaciones y adaptaciones, también esta fobia a las vacaciones hace, que es un fenómeno que también hemos analizado acá, que es que cada vez se van acortando más, ¿no? Porque viste que uno compara, no sé, en otras décadas que quizás, no sé, te tomabas los 15 días de vacaciones o te tomabas más. Vieron que hubo como un acortamiento de eso. Ahora como que es más común tomarse poquitos días y después guardar para no sabes cuándo o hacer como mini escapadas. Está como más dosificado todo. Y si bien hay factores socioeconómicos, yo creo que responde también un poco a esto, a esta ansiedad barra temor barra aburrimiento que genera estas disponibilidades. Y con esto último que decías, que para mí está buenísimo, de como de adoctrinamiento emocional, para mí era muy importante este estudio señalar que, independientemente de si la gente lo hacía o no, o lo podía efectivamente hacer o no, que lo disfrutaba menos, que le resultaba menos placentero esa instancia, ese momento de conexión consigo mismo. Y una cosa que me olvidé de mencionar, que les quiero comentar porque creo que va esto del adoctrinamiento y cómo nos estamos... se está autoentrenando la gente, es que el último experimento, ya los tipos estaban totalmente resignados, decían, no puedo creer que la gente disfrute más otras instancias y que sea tan difícil, o sea, que sea tan difícil. Entonces probaron lo siguiente, que es mejor ningún estímulo que un estímulo negativo. ¿Y qué le ofrecieron? A la gente le daban la posibilidad de apretar un botón y que le dé una descarga eléctrica. O sea, como que le planteaban, si vos apretás este botón, vas a sentir dolor, la vas a pasar mal. Y mucha gente, digamos, la mayoría, terminaba recurriendo a eso. O sea, ¿se entiende? En vez de quedarse solos, tranquilos, o bueno, apretaban eso como para, entre comillas, entretenerse. O sea, como devastador en ese sentido del preferís una descarga eléctrica que... ¿Entendés?
Yo quiero redondear también algo con respecto a lo de Vicky, que es... Este curarse en salud de la cultura central, estas previsiones, la cultura central está mirando la circunstancia, está intuyendo por dónde viene la mano y va evolucionando. La primera es, disparen sobre las posibilidades del individuo con munición de angustia, con munición emocional, porque la munición operativa, fáctica, no funciona. El individuo ya está en un lugar de empoderamiento y de posibilidades muy, muy importante. Y otra cosa que intuye para mí la cultura central es que otra de las herramientas de evolución de la cultura es que entre las posibilidades del individuo también está en considerar el quiebre de la frontera nítida, la frontera de hierro, entre ocio y negocio, entre trabajo y ocio. En el sentido de que ese es un arma de doble filo. Yo creo que en el futuro la capa de complejidad humana no va a tener una diferencia tan dramática entre momento de vacaciones y momento de productividad. Del mismo modo que se van a difuminar las fronteras entre lo que es un día de semana, un día de fin de semana, esa frontera de hierro de la modernidad, de la revolución industrial, yo planteo que, bueno, ya en realidad tampoco es que lo planteo yo, hace 20 años Jeremy Rifkin escribió un famoso libro que presté, no, nunca me acuerdo quién se lo presté, nunca me lo devolví, nunca lo pude conseguir.
¿El fin del trabajo?
El fin del trabajo.
No, a mí no me lo prestaste.
Pero te debo haber preguntado, por eso
no, me dijiste que te lo compre de nuevo.
Me dijiste que lo compre, estaba agotado. El fin del trabajo de Jeremy Rifkin. Esta idea de la frontera y esta idea también de las vacaciones, yo creo que en un esquema de complejización en el futuro se va a tender a difuminar, en el sentido de que cuando el individuo administra, gestiona un life system de gran capacidad de erogación, de gran complejidad, estas fronteras son, son obsoletas. Y eso no quiere decir que tenemos una persona que es incapaz de tomarse vacaciones porque está alienado en su trabajo clásico. No hay que confundir los dos casos. Por eso digo que la cultura va se planteando y va mirando cómo van siendo las cosas, y hay mutaciones específicas que no hay que confundir con lo que es una vertiente evolutiva de difuminación de la frontera entre el fin de semana y en la semana, no porque estás alienado y te quedás trabajando y no te puedes tomar vacaciones, sino porque hay un contrafenómeno, llamémosle. El fenómeno del simpletariado es este, y el fenómeno de la complejarquía también es un fenómeno de dilución, en el cual el concepto este de que el trabajo, y esto se vincula con el tema de la pasión y de los verdaderos goles y las verdaderas tareas y los verdaderos equipos, el trabajo como algo que es algo que a uno le pesa, que a uno le molesta, que a uno le duele y demás, tiene que ser uno de los objetivos de la independencia, la abolición de ese tipo de trabajo. En el sentido que el trabajo, nosotros tenemos que pedirle a nuestra vida un trabajo al que no nos cueste ir a trabajar, que sea el trabajo que haríamos si fuéramos multimillonarios. Ese es el trabajo de la independencia, el trabajo que haces porque moves tus acciones y tus recursos, porque tenés ganas, porque te motiva, porque lo haces con verdadera pasión. Y no me vengas con el hecho de, no, hay que amar lo que uno hace, como dice Steve Jobs, o como dice en Facebook, que todo tiene que ser la pasión del trabajo clásico. No, la pasión hay que refundarla. Y tenemos que generar ámbitos, proyectos que valgan la pena y que generen eso, y que justamente den un margen y que sean orgánicos, que sean saludables, en el cual sean las cosas que uno haría si uno no tuviera la necesidad de hacer nada.
Sí, igual está bien que hagas esa distinción, porque, digamos, como vos decís, problemática para el simpletariado, problemática para la complejarquía, por cómo está planteado y visualizado hoy día el trabajo, que claramente no es como vos lo describís, y dado que esa es la estructura que está, se hacen visibles a través de estas problemáticas, esta fobia con las disponibilidades. Bueno, habría que ver si el escenario es ese, en donde es tan fluida la conexión entre trabajo y tiempo libre, cómo medimos cómo se lleva la gente efectivamente con su tiempo, ¿no? Iba a decir algo más largo, entonces anda primero vos, Jul, mejor.
No, que por cómo lo decís, siento que la mitad de los hombres por lo menos te pueden llegar a responder. Y si yo fuese, no tuviese ninguna necesidad y fuese bueno, sería futbolista. ¿O no? Como,
es
como el sueño de muchos hombres.
Pero esto que acabas de decir vos es una clave para mostrar la debacle cultural en la que estamos. El desastre, la desolación termonuclear en la que estamos es el hecho de no poder imaginarse algo verdaderamente bueno. Porque el sueño de ser futbolista, yo lo entendería, y ya voy con Queen. Yo entendería el sueño del futbolista en el caso, es el sueño de la trinchera, de la precariedad, de las privaciones, de el sueño, viste, de una persona que no tuvo nada, no tuvo educación, no tuvo nada y quiere salvarse, como cuando al Diego está en el famoso video que le preguntan, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero ser jugar en la selección y ganar un mundial. Que desde las privaciones, así como Europa es el sueño de la guerra, ejecutado en posguerra, todas las instituciones de la modernidad es el sueño traumado en el medio de la trinchera de la guerra, que es decir, ¿cómo hago para nunca más tener guerra? Y es diseñar un mundo inspirado en la guerra, buscando la paz, buscando... ¿No se entiende?
No entendí nada.
¿Qué hablamos acá siempre de que Europa es el sueño de la guerra proyectado en posguerra? Hablamos de que todo el estado de bienestar, todos los subsidios, todo el cuidado y la sobreprotección están inspirados en un estado de debacle y de
privación
inimaginable, que es el estado. Hay que imaginarse lo que era Europa en la guerra mundial, en una desolación absoluta, una muerte, un horror, el horror de la humanidad. Entonces, ¿qué se inspiraron sistémicamente para diseñar en ese momento? Eso es un sueño traumado por el dolor profundo, por un dolor que hoy por hoy es difícil que nosotros nos imaginemos. Del mismo modo, el sueño del futbolista, el ser futbolista y el ganar mucho dinero jugando a la pelota, es el sueño de alguien apesadumbrado y torturado por las presiones y los avatares de trabajos espantosos, de mucho sufrimiento, de muchas privaciones, de una cotidianidad. Es decir, solo se puede explicar, visualizar al futbolista como algo deseable desde la lógica del sufrimiento, ya sea sufrimiento efectivo o sufrimiento proyectado, en el sentido de decir, la vida es algo tan complicado, tan duro, que yo mejor, que no sería un mal escenario vivir de jugar al fútbol. Pero el imaginario mismo, y está muy bueno que lo plantees, y es algo que nosotros tenemos que discutir acá, es de dónde viene ese imaginario y qué significa. ¿Qué significa que una persona diga que su techo sea jugar a la pelota y que le paguen mucho dinero por eso? Es algo muy triste.
Igual excluyendo el tema del dinero, porque puedo entender que alguien le diga, no, realmente a mí me gusta el deporte, como que lo hago por pasión. Pongamos otro ejemplo más fácil tal vez de analizar. Alguien que te diga que no necesita dinero en la vida o que quiere hacer lo que realmente le apasiona y que va a trabajar todos los días con felicidad. Es profesora de yoga. No sé, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no es válido?
O sea, cualquier profesión me parece que... Va, no sé, yo lo... Vale lo mismo para mí.
A ver,
una profesora de yoga te puede decir que va a trabajar contentísima todos los días y que hace algo que le hace bien a su salud y que le encanta, que lo ama, que le apasiona.
Yo estoy de acuerdo que es algo que es similar en cuanto a que las profesiones tienen ese carácter. Es dar una prestación, un servicio, una parcela que vos provees a la humanidad. Es algo repetitivo, es algo especializado, circunscrito. Es algo, digamos, que tiene un agotamiento y un desgaste muy particular. Porque es el diseño social y el diseño de división del trabajo el que lo provee. Que es que cada uno cumple una funcioncita en una sociedad. Uno es futbolista, el otro será político, o el otro será médico, el otro será... Digamos que cada uno cumple una función. Hay varios aspectos para analizar. Primero, el aspecto vivencial, experiencial de... digamos, vivir de eso, la vivencia de eso, es que yo todos los días me levanto y hago esto. El futbolista, ¿qué hace? Se levanta, va, hace un entrenamiento, está 2 horas jugando y demás, ejercicio, después verá videos. Acá en la Argentina se vuelve a su casa, almuerza con la señora, con los chicos, duerme la siesta, ve la televisión y se va a dormir. Ir a Esperanto después a la caída de la noche, no sé. Pero digamos, la lógica es la misma, que es la repetición y la provisión de un servicio y un insumo que cumple un entramado. Pero el problema con el futbolista, que yo quizás lo diferencio levemente, no cualitativamente, de la profesora de yoga, que el futbolista es algo muy básico, porque la profesora de yoga quizás te puede hablar de que el yoga es, no sé, una filosofía de qué, claro. Que tiene que ver con el bienestar profundo de la persona, verso, pero bueno, vamos a considerárselo. Vamos a decir que el yoga, y que entonces hay una cuestión educativa de dárselo y de darle el bienestar a otra persona. Y yo digo, más allá de que para mí sigue estando dentro de la misma bolsa cualitativa, te reconozco una especie de matiz. Uh-huh. También reconozco que tiene que ver con una cuestión de aprendizaje permanente, de superación, en el sentido que puede haber una profesora de yoga de nivel tanto y otra que pueda, no sé, incorporar otros métodos. Es decir, hay una complejidad. En el fútbol no hay una complejidad. En el fútbol vos quizás a los tenés 21 o 22 años y no vas a ser mejor, no vas a aprender mucho más. Un Messi, un Agüero, un Maradona, a los 22, 23, 24 ya aprendieron o saben todo lo que pueden saber, porque no hay muchas más variantes de eso. Y todo lo que queda para adelante es cuesta abajo. Es decir, uy, bueno, ahora en 4 años voy a tener 31, y bueno, ya va a tener que Messi va a tener que ser un Messi diferente. Y por eso después viene esto, que es lo que hemos analizado tanto acá, que es el ciclo de vida del futbolista. Es un ciclo muy cruel,
sí,
muy asociado a la profunda depresión, a lo no orgánico, a lo insustentable en un grado extremo. Pero es fundamentalmente cruel, porque es darle a una persona, en cierto lenguaje, decirle yo te doy todo, tenés todo, y también sacarle todo, porque no tiene herramientas, te empobreció la cabeza, te atrofiaste, te pusiste a prestar un servicio y un ritual que no te da nada. O sea, sí, te da mucho dinero, te entretiene, o sea, no es como estar changando bolsas en el puerto, o no es como ser taxista, quizás hasta 14 horas arriba de un auto en un embotellamiento. Pero más allá de la lógica de la neutralización del dolor, ¿qué es lo que efectivamente te da? ¿Qué es lo que te entrena? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te provoca? El hecho de que haya tanta gente, y lo increíble de este mundial, que son las cosas que después en un ratito vamos a hablar, de las cosas nuevas de este mundial de la cultura, los fenómenos nuevos de este...
Eso,
de este,
queremos lo nuevo.
Lo nuevo.
Pero
una de las cosas que vamos a ver es cómo antes era algo de las clases más postergadas. Pero en las clases más acomodadas, el futbolista no era un modelo a seguir. No era un modelo, no era un sueño. El sueño de las clases acomodadas eran sueños de la cultura central, más clásicos de, sí, por supuesto, siempre asociados al dinero, pero al éxito profesional en otros lenguajes. Ahora, lo increíble de este mundial es que el sueño aspiracional del héroe futbolista es algo que ya no reconoce límites y que es algo que está siendo validado desde las clases más acomodadas, lo cual es una vuelta de tuerca muy interesante porque habla del fracaso del poder, del dinero y de la cultura central, que es que no han podido hacer nada las clases acomodadas con sus privilegios, a tal punto que ahora tienen el mismo sueño que tenían las clases postergadas hace 50 años.
No nos cuentes igual, no te cuento,
sí. Pero Vic, la tengo Vic, ¿no?
No, me quedo viejo.
¿Seguro? Sí. Bueno, no, una cosita que antes cuando le estabas contestando a Vic dijiste algo que estaba interesante respecto de, y que creo que se vincula también con la nota de Juli, cómo le están pegando a la individualidad, cómo de alguna manera se va intentando diluir eso. Y me parece interesante para explorar esa línea, en conexión con mi material, en puntual yo pensaba que este tema de no poder desarrollar o no poder estar contemplando, autocontemplándose, tiene una gran relación e incidencia en lo que es la construcción identitaria también. Porque no, salgamos del tema de la imaginación, que es algo un tanto obvio, ¿no? Para no caer tanto en lo cliché. Acá como lo describen, hablan de todo ese proceso y de que ese proceso tiene incidencia en de todo, planificación para el futuro, resolución de problemas, digo, pero si pensamos más globalmente y macro en lo que es ese momento y esa instancia, para mí tiene una profunda vinculación con la construcción propia, con la construcción de identidad, de quién soy. Y de construir esa individualidad, en definitiva. Entonces, ahí como que se me ocurría un ataque de estos más sutil, más colateral, a cómo te construís y te pensás vos mismo. Y tiene para mí también mucho que ver con el material de Juli, esto que vos planteabas, Juli, de cómo construís tu propia moralidad, cómo te definís y te planteás ante los demás,
tu propio carácter.
Ahora vamos ahí, después esa, que es una bomba.
Esa cosita fina.
No nos adelantemos que es una bomba.
Perdón, y una cosita más, para que vean que no es tanto un problema de imaginación. En una de estas variables le proponían a la gente qué pensar, qué imaginar, que, o sea, ¿entendés? Cómo entretenerse, es como que te decían... Bueno, está bien, pensá en visualizar un viaje, y ni siquiera ahí podían, o les costaba, o se entretenían con otras cosas, como para...
Yo me siento muy identificada igual con el material que trajiste, no sé si prefiero una descarga eléctrica, pero la verdad es que no me va a dar ni un minuto de mi vida que yo no haga absolutamente nada, mire el techo, jamás. De hecho me pasa, no, yo pensé que era algo generacional, o que como que cambió, pero... Yo nunca me puse a escuchar música simplemente sentada y a escuchar música. Para mí escuchar música es mientras haces algo. O sea, ya directamente...
muchas actividades al mismo tiempo. A ver, te banco, ¿no? Yo plancho mirando la tele.
Eso es... Pero me acuerdo en mi adolescencia que mi viejo me decía, pero vos como nunca te sentaste a escuchar un álbum entero. No, la verdad no, tengo que hacer cosas al mismo tiempo. Estoy chateando, no sé.
Pero para que clarifiquemos, porque suena mal.
No,
claro, no es no hacer nada. Es quizás, internamente puedes estar muy movilizado. El tema es que no estés haciendo otra actividad simultáneamente. Igual esto según cómo lo plantean acá. Pero digo, para que no parezca que tenés que estar mente en blanco durante 15 minutos. No, es como estar conectado con procesos internos tuyos sin estar haciendo otra actividad. Igual mirá qué loco esto que decís y lo que dice Vicky también. Dicen que hay más posibilidad de entrar en este proceso cuando estás moderadamente ocupado o haciendo otra cosa. O sea, quizás algo de más baja intensidad.
Perdón, pero ahora me surgió una duda. O sea, para el tipo... es estar haciendo algo, estar acostado en tu cama escuchando música. O sea, es estar haciendo algo, sí. Eso.
Sí, porque es un estímulo externo.
Claro.
Ok.
Claro, lo que le estaba pidiendo en el experimento a la gente que no recibiera ningún estímulo, que estuviera claro. Sentado y que estuviera nada, en un espacio cerrado, dialogando con tu claro. Percepción interna y arreglándotelas con eso durante 5 minutos.
De 6 a 15 minutos.
De 6 a 15
minutos. Era lindo, los intervalos manejados. Claro.
Es realmente espectacular. Claro, son instancias. Dale. Es decir, son constataciones. Chicos, acá es importante tomar dimensión de lo que implica esto, lo que significa, porque esto no es simplemente una diversión o ay, que analizamos huevada. Chicos, esto realmente habla de cómo vivimos, habla de cómo vivimos, ¿eh? O sea,
no son huevadas lo que traen las chicas.
No, Dani López.
Muchachos.
No, pero ¿cómo?
No, que o sea, está claro que es un estudio y no sé si cuánta utilidad tiene replicar eso de manera sostenida repetidamente en la vida, ¿no? Pero como que me pregunto si a la gente le da... Se me surgen dos posibilidades o dos opciones. Hay un vacío del otro lado y no podés dialogar con esa red neural porque no hay nada. O lo que hay del otro lado es tan aterrador que no te animás ni siquiera a abrir la puerta porque no sabes qué monstruo va a salir de la cajita de Pandora. Como que me preguntaba si son todos idiotas o no hay nada. Como ¿qué está pasando en la cabeza, ¿me entendés?
Sabes que yo pensé lo mismo, yo pensé lo del vacío. Para mí son las dos igual, para mí hay un poco de las dos. Para mí también es... Este tipo de cosas se entrenan también y se practican y te vas autoeducando. O sea, yo creo que en muchos casos hay dificultad porque no estás acostumbrado y no te lo pedís y no lo haces, en definitiva. Está buenísimo lo que decía Juli también, hablando de su propia experiencia.
No, y aparte hubo algo que vos dijiste en un momento que ahora me doy cuenta que se conecta con esto, que era eso de ir a preguntarle al otro cómo soy. Están tan recortado y tan diluida ese diálogo y esa identidad que ni siquiera la podés crear o la podés visualizar vos mismo, tanto que tenés que salir a preguntarle a los demás a ver cómo sos.
A mí me parece espectacular lo que decís de esta ego vacío o el terror, ¿no? Yo creo que en realidad es la misma cosa, en el sentido de que el vacío tiene una doble representación. Un vacío operativo de que no sé qué hacer, no estoy preparado para actuar. Y el tema es que por la estructura del mundo, de la vida, y por la lógica misma de la evolución y de lo que son las experiencias y una vida humana, es que la consecuencia del vacío es la postración, la dificultad y el dolor y la muerte. En el sentido de que para que una entidad se mantenga o persista, gambetee la frustración, el dolor, o sea, se potencie, crezca, tiene que hacer algo, no puede haber vacío. En el sentido de que acá, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ser estructural? Que para ganarle a la dilución hay que ser estructural, no solo pensar y detectar lo estructural, sino hay que ser estructural. Uno tiene que ser estructural. Esto tiene que ver con el papel del vacío en la dilución. Vacío no es solo una sensación profunda de vértigo o de oscuridad o de vacancia muy fuerte. El vacío es algo mucho más importante, que es una causalidad, que es una falta de provisión de elementos de necesidad que vos tenés, aunque sea instintivamente reconocidos para lo que es el futuro. Nos programaron para no hacer un montón de cosas, pero no nos programaron para evitar la ansiedad de saber o de intuir que necesitamos hacer cosas para no sufrir. No han logrado programarnos para eso, para esa negación. Sabemos, y si no sabemos, lo intuimos, de que tenemos que hacer cosas y movernos para lograr evitar el dolor, la postergación, el fracaso,
Pero lo decís como si fuesen cuestiones inherentes a la existencia misma, como que eso es algo que está y hay que activarse y moverse para evitarlo, como si viniesen
preprogramadas.
Sí.
A ver, yo lo que digo es que uno intuye que hay una de las reglas del universo es que lo que no se mueve, lo que no desarrolla inteligencia y capital se diluye. La lucha entre la inteligencia y la entropía. El único antídoto para la entropía es la inteligencia. En todo el universo. El universo se organiza para desafiar a la entropía, para ir para adelante, para evolucionar, necesita inteligencia. Y es inteligencia en movimiento, que es la acción y la organización. Si no somos orgánicos, si no somos estructurales, es muy difícil que, aunque sean nuestros sueños, en nuestras pesadillas o en un vago sentimiento de negatividad, que esto es lo que ocurre en estas instancias, que es que hay un malestar indefinido. O sea, todas estas falopas, todos estos rituales, todos estos circos, todas estas maniobras no pueden evitar la ansiedad, el desasosiego, la angustia. Hay una angustia profunda, muchachos. Hay una angustia profunda que se ve en la cara de quien quieras, en la cara de Messi, en la cara de Tinelli o en la cara de quien quieras. Hay algo que es inocultable y no, ni todo el dinero del mundo, ni toda la fama del mundo, ni todo el éxito tradicional del mundo te va a sacar eso. Que eso es lo que podemos recién ahora, evolutivamente, enfrentar y decir, ese es el verdadero rival, ese es el verdadero gol que tenemos que hacer. Tenemos que enfrentar a esa angustia profunda. ¿De dónde viene esa angustia profunda? No viene de un plato volador. Viene de una proyección lógica, orgánica, de vernos a nosotros, de tratar de ver quiénes somos y de poder afirmarnos con un grito firme, contundente, como hablábamos la otra vez, la contundencia de la vida. La singularidad del individuo es la contundencia del ser, es pasar un límite, una masa crítica de contundencia en el cual vos ya indisimuladamente sos.
Bien, y ahora que decís esto de como de la temporalidad, de alguna manera me suena de la angustia, me puedo imaginar como dos variables que trabajan en tándem o que son directamente proporcionales de la angustia y de la euforia, porque pareciera que estos momentos nos lo dejan más en evidencia, por más de que la angustia y este desasosiego y esta ilusión sea una constante y que la puedas ver en la cara de cualquier persona en cualquier momento, pero que en estos momentos donde hay euforia desmedida y emocionalidad en flor de piel, queda mucho más también al descubierto el otro lado de la moneda. Porque ¿qué pasa entre un partido y el otro? Me muero, no sé qué hacer, no tengo nada con qué vivir. ¿Y por qué? O sea, se dan esos picos. ¿Por qué después todo eso es como que vuelve a vivir abajo de la alfombra?
Y porque hay un proceso adaptativo lógico, un reacomodamiento, como que el mundial es un stress test en donde se ve la hilacha. Y después, como todo, si hay algo que tiene capacidad el ser humano, sí, recuerden, el tándem motivación-acostumbramiento. Total. Después de un shock, este es un shock. Estos 30 días fueron un shock.
Como ganarte la lotería.
Sí, o como que te pise un dinosaurio. Es un shock. Es un shock. Es un shock. Y vos, al día siguiente de un shock, empezás la lenta tarea de acostumbramiento. Es después de un tsunami. Pasó el tsunami,
claro,
y está japonesito, perdió todo.
Ay, no.
Todo.
Porque esas cosas no se
juegan. Bueno, perdón, Japón. Un saludo para toda la gente amiga. pero a lo que digo es, vos el primer día te querés morir. El segundo día tratás de adaptarte. El tercer día, o sea, es como que hay una reacción, una acción de compensación para innata, de salir adelante, de compensación, de neutralización. Siempre es de neutralización, porque para lo bueno también va de neutralización, ¿eh? Claro. Tiene dos caras.
Claro.
O sea, vos te sacás la lotería y sí, euforia, pues esto está estudiado y lo hemos
ganado. Sí, sí, a los 5 años ya está.
Con ganar la lotería, inclusive, el estudio.
Exactamente, o con pérdidas.
¿Y está tan mal que así sea?
Está buenísimo eso.
Digo, en algún punto no podés vivir en la eterna tragedia y tampoco podés vivir volando en la ola de que te sacaste la lotería, digo, porque tampoco tiene mucha sustentabilidad, ni para lo bueno ni para lo malo.
Yo creo que para mí es importante poder despegarse del cero, aunque sea progresivamente, pero despegarse, ir capitalizando distancia neta del cero. Es decir, para mí,
en castellano,
tenés que tratar de estar mañana un poquito más viva que hoy. Un poquitito, aunque sea, pero más viva que hoy. Porque el negocio de la cultura central es que vos estés siempre un poquitito menos viva que hoy. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el motor, el driver? ¿Cómo es el proceso de capitalización? Lo que tenemos que lograr es que si vos te y que sea asimétrico, que si vos sufrís una pérdida importante, vos puedas recuperar, pero si vos tenés algo muy bueno, que no sea igual que la pérdida, que no vuelvas al cero, que nunca termines de perder un hito importante, un capital, una alegría, una explosión de posibilidades de lo que realmente fue ganarse esa lotería. Pero eso justamente tiene que ver con el aprovechamiento de lo bueno y la neutralización de lo malo. O sea, la cicatrización tiene que funcionar para curar las heridas y después tenemos que mantenernos vivos, pero justamente está bueno tener mecanismos de cicatrización. Pero yo no quiero que lo positivo se neutralice, yo quiero tratar de capitalizarlo. Pero eso implica, de nuevo, romper la simetría esta de lo bueno y lo malo en realidad es lo mismo. Estamos parados de manera equivalente. Y no tiene que ser lo mismo. Lo bueno tiene que ser bueno en neto. Y de lo malo tenemos que recuperarnos.
No sé si tiene mucho que ver, pero me quedé pensando... Vos en la introducción en un momento dijiste que el mundial funcionaba como una droga porque te inhabilita a ir a buscar otros modelos de disfrute. Pero como que no entiendo cómo la gente se puede llegar a dar cuenta si la gente realmente está sintiendo que está disfrutando algo al máximo. ¿Cómo se da cuenta que tiene que ir a buscar algo diferente? O sea, te van a decir, ¿pero para qué si yo estoy disfrutando esto?
Es buenísimo lo que planteas. Es tratar de ver el contraste entre lo relativo y alguna versión de algo que no sea tan relativo y subjetivo. Por supuesto que la objetividad no es un ideal o un territorio que uno puede decir lo tengo, soy objetivo. Ahora, la subjetividad no puede ser todo. Tenemos que poder preguntarnos e interpelar por la calidad, cantidad de nuestras satisfacciones y nuestras felicidades. Por más que una parte de nosotros nos diga esto fue lo máximo, tenemos que poder preguntarnos si eso realmente fue lo máximo, si no habrá algo mejor. Y yo creo que hay pocas cosas como un mundial como para tener evidencia de que el bienestar y la satisfacción alcanzada tienen muchos puntos flojos, o sea, son muy sospechosas de no ser realmente la posta. ¿Por qué? Por la accesibilidad, por el facilismo, por la universalidad. Es como que es aceptar muchas cosas muy pesadas, es aceptar que somos todos demasiado iguales y equivalentes, es achatar demasiado el rango dinámico de lo humano, la expresividad de la diferencia, de la particularidad, la posibilidad de conquistar situaciones nuevas. Es admitir demasiado brutalmente que la vida es algo muy pobre.
¿Pero por qué está mal tener algo que te une en común con, en disfrute con otras personas? O sea, sin irnos a extremos, yo no adhiero a la gente que dice que fue lo mejor de su vida el mundial, pero no sé, yo desde mi perspectiva creo, no sé, vi los partidos con mis amigas y me llevé lindos recuerdos de... A ver, para mí fue lo mismo que haber ido a comer afuera con mis amigas o a ir al cine, ¿entendés? Es un programa más. No lo tomo como lo mejor de mi vida. Pero estuvo bueno tener algo que nos una y que nos divertimos un rato comentando y diciendo cosas de mina en un partido de fútbol.
Bueno, pero justamente porque lo tenés bien ubicado. Lo tenés ubicado como un entretenimiento y te entretiene de la misma manera que otras diversiones. O sea, te generó una excusa para compartir un momento con gente que te dio otras cosas. El problema es cuando eso se sale de dimensión, cuando queda en un lugar totalmente holgado para lo que es un simple entretenimiento. Que uno no... A ver, no vamos a decir que no hay que disfrutar del mundial, de encontrarse con amigos, una buena picada. A ver.
A ver. Buena y abundante. No, es algo buena.
Me encanta cómo abrió los ojos. A ver.
No me critique la picada.
Miró el ancho de la picada y lo jugó todo al mazo.
O sea, bajó así la mano, casi que golpeó el sillón.
La picada no se mancha. Lo hice llorando como el niño. La picada no se mancha.
Pero bueno,
imposible remontar.
Lo tenías que decir. No, pero aparte hay otra cosa, Juli, que por un lado está el hecho de que uno, el contexto y la ubicación y el rol que tiene cada cosa. Pero aparte, vos lo que tenés que ponderar, que me parece que está subponderado en cómo vos, por supuesto, vos lograste probablemente equilibradamente disfrutar de esa instancia. Pero yo creo que para disfrutar de esa instancia tuviste que negar algo. ¿Sabés qué? Tuviste que negar la ubicación trágica de esa instancia en el andamiaje de los demás, no de tu vida. Porque cuando, es decir, contemplar y participar de un ritual en el cual vos te lo tomás de una manera quizás constructiva, pero mucha gente, masivamente, mucha gente, no solo gente querida, sino todo el mundo, está participando de un ritual de clausura sin precedentes, eso me parece que es importante, que no lo neguemos, porque si no lo negamos, eso interviene y complejiza nuestro propio disfrute. Y no nos va a condenar, no nos tiene que condenar a no disfrutarlo nosotros, pero tiene que complejizarlo, en el sentido de que tenemos que poder sentir al mismo tiempo, tenemos que poder disfrutar ciertas cosas, pero a la vez permitirnos sentir el azoramiento, el asombro doloroso, la constatación preocupante y muchas veces triste de la terrible clausura que nos circunda. Porque si no estamos nosotros disfrutando de algo, queremos olvidar o negar que esto, que eso está cumpliendo un papel terrible en la vida y en la cultura. Que es que en los últimos 30 días, yo quiero simplemente, y ya voy con ustedes, yo quiero decirte que en los últimos 30 días podés escuchar los ecos de las clausuras, quizás más concentrada. En los últimos 30 días mucha gente se autoadiestró y se aleccionó y mal aprendió y se puso unos techos dolorosamente bajos, achicó sus expectativas de una manera violenta y colectivamente consensuada, salvajemente impuesta por una cultura bestial. Y eso nunca puede ser algo de lo cual nosotros disfrutemos alegremente. Tiene que ser algo que, y es sano que en algún punto, sin dejar, uno siempre trata de sacar lo bueno, uno siempre trata de armar algo lo más virtuoso posible, de disfrutarlo, de acoplarse, de plantar una posición sana y virtuosa. Pero no es sano que se despoje de su carácter perturbador, porque si no dejamos de ser observadores vivos y críticos de lo que está pasando. Vuelvo a decir que para la construcción de identidad, para la construcción de placer, de la pasión, que eso es algo que vamos a volver en un rato, la pasión, es muy importante la pasión. Vivimos en un mundo de depresión y de desmotivación profunda. Tenemos que rescatar la pasión, y yo te quiero decir que en los últimos 30 días la pasión se la llevaron mucho más lejos, la secuestraron y se la llevaron a un lugar mucho más lejos. Entonces, si nosotros no tenemos una mínima conciencia de eso, me parece que nos estamos perdiendo de algo.
Me quedó como un follow-up de del desarrollo de recién. ¿Por qué pasa esto con este entretenimiento en puntual y no pasa con otros o con otras instancias de diversión o de lugares que podrían ser un circo o un espectáculo? Y si, me pregunto si tiene que ver con lo colectivo, si tiene que ver con que es tan unificador que genera eso, que es mucho más fácil identificarse o sentir esa pasión exacerbada o exagerada cuando la compartís con otros que si estás solo. Porque me puedo imaginar tranquilamente un escenario de una persona que fue al mundial y que vuelve diciendo: estoy agradecido de la vida, que viví esto, esta fue la máxima pasión, el máximo momento de alegría, nada. Y de la misma manera esa persona puede vivir situaciones muchísimo más virtuosas para su vida, como, no sé, hacer cualquier actividad que le genere cosas positivas, compartiéndola con gente que quiere y que retribuye ese sentimiento, y sin embargo no la vive de la misma manera. No vive esa situación como que es algo para besar la camiseta del día, y sin embargo la del mundial sí. Y no entiendo por qué, me pregunto si tiene que ver con lo colectivo.
No. Sí, o sea, digamos, a simple vista, más allá de que me resulta, es difícil, porque al principio cuando decías por qué el mundial y no otras cosas, pensé que estaba yendo a otros ejemplos masivos y colectivos.
También.
Y como, bueno,
sí,
no,
sí,
igual ambos. Estuvo más interesante porque como que lo bajaste más una égida personal e individual. Yo siento que tiene mucho que ver con lo colectivo, con vivirlo de forma masiva, presencialmente, en las redes sociales, esa cuestión de unificación, de pertenencia, de construcción de identidad a través del conjunto, de la masa. O sea, para mí es clave eso, y lo diferenciaría de una instancia que ese individuo pueda tener en su vida con un grupo de, sí, no sé, 5, 10, 20 personas, pero no tiene para mí el impacto que tiene esa masividad vivida de otra manera.
Pero ¿no es mucho más valioso? ¿No es mucho más interesante el momento singular que esa persona pueda generar en su vida, distinta a las de todas las demás, que la que comparte con todo el mundo? ¿Vos tanta hambre de identidad tenés, que tenés tanto miedo de estar solo?
Bueno, lo interesante de esto que ustedes dicen es que estamos viviendo, yo creo, el primer mundial resocializado a full. O sea, este mundial ha sido un punto de inflexión en el cual en los últimos 4 años, quizás como diferencia a lo que fue el año 2010, se ha terminado de consolidar la red social como un ámbito de mutua validación. Ha crecido nuestra adicción a ser validados, por el colectivo circundante, que esto vamos a ir con la bomba de Juli, porque tiene que ver exactamente con esto. En los últimos 4 años, la cultura central nos ha ido entrenando como a bichitos de laboratorio para que seamos cada vez más dependientes de la dosis de validación del colectivo circundante. El colectivo circundante tiene 2 particularidades. Es colectivo, es representante de un colectivo que aspira a ser un total, que trasciende nuestro ámbito, nuestro entorno, y también refleja, nos rodea en lo personal, es decir, nos brinda la totalidad y la bestialidad de lo exterior con el rasgo de intimidad y de familiaridad de nuestro entorno. Es decir, es un movimiento de pinzas, es, lo voy a decir, la totalidad circundante. Acá siempre hablamos del trabajo de la totalidad, del total, la cultura central. Lo que termina de descentralizarse para peor es la totalidad circundante, que es un tipo específico de representación, es una embajada de la cultura central y del total muy, muy efectiva.
¿Cómo opera eso? Como que es una moneda que vos también podés canjear con tus cercanos. ¿Cómo opera esa totalidad en el círculo más...?
Es que es como las comunas. ¿Vieron cómo una ciudad se descentraliza y es la ley de comunas? Esto es la ley de comunas. El intendente es la cultura central. Y la comuna es tu entorno que se termina de acoplar y termina de subsidiarse en un lenguaje totalmente dopante de suscripción y de validación, que tiene ese doble filo. Tiene el filo del total, pues nos sentimos parte de un total.
Sí, eso lo veo perfectamente.
Y tiene el filo de lo familiar, de lo circundante. Entonces nosotros tenemos que, en un mismo movimiento, crear una tecnología cultural de avanzada para romper esos 2 filos en un mismo movimiento. Demostrar la alineación perversa y oportunista entre el total y el circundante. Nosotros tenemos una doble dimensión. Es un repliegue del espacio. Es un achatamiento de nuestro universo perceptivo. Es como que las estrellas y los planetas de repente giran en una misma bóveda y a una misma distancia. Volvemos a un universo pre-copernicano, si se quiere. Volvemos a Ptolomeo. Vamos para atrás en la percepción dimensional de las cosas. Y este mundial, por eso, chicos, este es un mundial único. Único. Y no porque salimos subcampeones. Es porque la cultura central mostró algo evolutivo. Esto es como estar en un museo, chicos, en un museo en 3D y ver cosas increíbles que están ocurriendo. este es un mundial único. Las cosas que pasaron en estos 30 días nos dan a nosotros, que somos analistas, es como de repente que en el jardín trasero de la casa de un científico caiga un meteorito con extraterrestres saltando. Entonces tiene ese Disneylandia es el sueño de la investigación y del análisis, que es que acá ustedes en los partidos del mundial, de la selección, de antes del mundial, no iba nadie. O sea, esto es una nueva era de la selección nacional, por ejemplo. A mí me gustaría ver los gráficos de cómo crecieron los fans de Higuaín, de Messi, de Alaves, y ni hablar. Pero a los partidos de la selección y la gente futbolera, ¿qué futbolero sabe que la selección era algo totalmente despreciable para la mayoría del futbolero hincha de Boca, de River, de Independiente?
Hay algunos
de
que sostienen que los torneos locales todos son más importantes.
Todos los hombres te siguen diciendo que los torneos locales son más importantes.
Exactamente.
Yo creo que el que es muy hincha de un club persiste en eso, pero lo que tiene el mundial es la masividad. Todo el resto de gente se incorpora al fútbol.
Claro, pero yo creo que este mundial ha marcado un hito.
Yo creo que también.
De encuentro fuerte, emocional y espiritual con la selección nacional, sin precedentes. Y te digo más, sin precedentes, ni en el 86 ni en el 78, y que salió campeón.
El hecho de que se haya dado en Brasil, de que haya sido acá muy cerca, ¿no puede haber influido muchísimo?
Mira, es interesante lo que planteas. Yo creo que no. Yo creo que lo que sí influye es el hecho de cómo se resocializó la experiencia de ir a un lugar cercano, de un país limítrofe, en donde poder ver la fuerza de ocupación argentina, la extrapolación de lo comunitario en un país extranjero. Esa sensación, que es la misma sensación de achatamiento astronómico, que es que el total y el local están en la misma dimensión. Es poder reproducir el barrio en Copacabana. Esa idea, ese achatamiento dimensional, es una sensación muy fuerte, es una sensación de proximidad y de totalidad. Es como ver al Cristo Redentor con la camiseta de Argentina, es una sensación de que el mundo en sí se acható, se achicó. Es como una especie de rebote de la ultraglobalización, pero es una ultralocalización. Es poder decir, y Argentina está en todas partes. Es como que por un minuto Argentina copó un símbolo de una lejanía o de un lugar ajeno, de una ajenidad.
Sí, lo que pasa es que al argentino le gusta mucho eso también, a la cultura argentina. Es como que se envalentonan ese tipo de situaciones.
Sí, de ir a copar, ¿no?
Sí, de ir a copar, de llamar la atención, nada, de llevar la remera argentina caminando por cualquier lugar. Relacionado con esto, lo de la red social, ¿no? Digo, si bien, como vos decías, es el segundo mundial red socializado, pero este es como el más potente en ese sentido, creo que Twitter, y es algo que no hemos analizado quizás mucho, ha influido mucho en esto también. El tema de poder opinar en 140 caracteres, como que el mundial copó toda la red social, no solo Facebook, sino Twitter. Y Twitter como vehículo de opinología o de generar basura en ese sentido, me parece que ha influido muchísimo. Yo creo que Facebook se usa, pero no tanto como se está usando Twitter. Me parece que Twitter encaja mejor encaja mejor en esta cultura todavía.
Sí, es probable, ya voy con Jul. Pero para mí la carta ganadora fue, a mí me asombra cómo gente gente pudiente, educada y demás, promocionó la foto,
claro,
de la vivencia como algo máximo. Y eso para mí fue lo que generó el triunfo resocialista del mundial, que es poder vehiculizar y unificar la lógica, la idea de la diversión y de la situación deseable. Para mí esto fue algo top-down, que a partir de quizás 40.000, 50.000 argentinos pudientes, y que inclusive más desde una lógica razonable, algunos poniendo un esfuerzo absurdo, pero otros quizás algo más excusable, que es que si te sobra, ¿cuál es el problema? Es decir, podés hacer lo que quieras. Pero vos fijate que la propagación top-down generó que gente que a mí me ha sorprendido ver gente que de cierto nivel, llamémosle, o de cierta formación, diciendo esto sí es lo máximo, sacándose la foto con la entrada o con la, es decir, o abrazados en un estadio, que digo, eso es algo que culturalmente sí, sí, y eso para mí, eso tuvo una resonancia y una referencia también por clases económicas, de que el no tan rico vio al rico y el pobre vio al del medio, y al final todo valía, por más que no tuvieras entradas, ponías gasoil, llenaba, estaba, y te ibas con la chata, te juntabas entre unos tipos, y por lo menos vas al FanFest y vas a Copacabana y te sacás la foto y haces, te agarrás a piña con algún brazo.
Es aspiracional, digamos.
Claro, o sea. Y esa comunión es algo poderoso, y que fue la verdadera comunión de decir, en el fondo, pobres, ricos, de toda creencia política y demás, pero la diversión y lo máximo para todos nosotros es la misma. Es estar con amigos, es ver un partido de fútbol, es gritar los goles de tu país, es pasarla bien de esa manera. Esa fue la hermandad experiencial, llamémosle. Y eso se propagó, y eso lo permitió que fuera en Brasil. Porque si hubiera sido en Sudáfrica, disculpame.
No, en realidad ahora nuevo. Como que cuando lo ves así no parece algo tan mal, que se unen los ricos y los pobres y todos, y que...
¡Es terrible!
¡Es terrible!
Parece bueno.
No, porque no, ¿sabés por qué? Porque no es una solidaridad creativa y de apertura. La solidaridad y la comunión, también pueden ser de apertura y de clausura. Y siempre nos tenemos que preguntar si algo es de apertura o de clausura, porque si es, ya voy, porque si es de clausura... Es negativo, en el sentido de que, ay, sí, se unieron ricos y pobres con la misma idea. Ay, la idea era matar a todo lo demás.
No, la idea era pasar un momento con amigos viendo fútbol.
No, la idea era pasar un momento con amigos viendo fútbol y que eso tuviera un rol y tuviera un clímax y una estructura aspiracional y un objetivo, y que tuvieras tus héroes y tu excitación y tu pasión en eso. Te ayudó a consagrar todas estas terribles ideas culturales de cuál es el futuro, cuál es la acción, cuál es la pasión, cuál es qué vale la pena, qué nos une, qué nos separa. Es algo terrible.
Eso, no quiero seguir echando leña al fuego, pero la frase de Twain que publicaste vos lo resume muy bien. Cuando estemos todos del mismo lado, miedo, guarda, cuidado.
Yo creo que hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. No sé si puedo decir que porque realmente no me acuerdo del anterior mundial mucho, pero bueno, como si es un factor nuevo o no.
Eurocopa, hay que hablar de Eurocopa.
Sí, a mí los torneos locales no, tampoco el mundial, la Eurocopa. No, estaba muy bueno cuando se hablaba de... cómo van cambiando las métricas y los lenguajes a la hora de medir el tiempo y la vida. Y cómo se adapta esto a la cuestión del mundial. Y era impresionante la comparación, realmente no lo había pensado, qué hacías de... ¿Qué nivel de sintonización que hay en el nuevo lenguaje para medir el tiempo y la vida mundialista con los hitos de la cultura central? Es decir, qué increíble sincronización que hay con la cultura central. 4 años que son... 4 años muy importantes para determinados hitos en la vida de la gente en general. El trabajo, la pareja, educar al nene, la carrera. Y esto me hacía acordar a una editorial que salió publicada en la revista Orsay. El autor, ayúdame,
Roger. Gracias.
Bueno, también muy, muy, muy conocido. Y el tipo era impresionante porque no solo transpiraba esta cuestión de clímax experiencial, sino que daba cuenta de que él estaba midiendo su vida en tiempo de mundial, y que eran estos 4 años y después, perdón, estos 30 días y después 4 años de sequía, que probablemente lo deben haber visto en otros testimonios, en otras entrevistas, pero me pareció muy paradigmático porque el tipo pensaba o proyectaba que iba a estar tan deprimido post partido que teniendo que escribir una crónica y hacer la columna para Vorterix, ¿qué es lo que hace? La escribe antes de saber el resultado del domingo, con el título de Destrúyase en caso de alegría, como bueno, si eventualmente ganan esto, pero y toda la crónica es el tipo hablando de cómo la mujer lo iba a tener que soportar y que no iba a poder hacer otra cosa que dormir, comer y la tercera cosa que ya saben. Y para cerrar, otra cosa que también que me llama la atención es el lenguaje de lo nacional, que es un poco también la pregunta, Vicky, que vos hacías. ¿Cómo puede ser que esto tenga más importancia o más significancia para un individuo que lo que puede pasar en su vida personal y demás? Yo lo que quiero tratar de entender y entre todos desarticular es cómo podemos seguir adhiriendo al lenguaje de lo nacional con todo lo que eso implica. Y vengo siguiendo mucho también, me resonó mucho lo que dijiste, todos los debates red socialistas de lo de Israel y lo de Palestina, con toda la cuestión de la violencia implícita que hay en ese tipo de lenguaje. Entonces como que eso me deja muy, muy molesta y muy desconcertada, y como que creo que hay mucho para desarmar ahí.
Que yo también me quedé preguntándome por qué lo nacional nos sigue representando, como dijiste en la introducción. Y lo que me pregunto es, no sé si llamarlo nacional o algún tipo de identidad X. Que yo entiendo que lo nacional, vos dijiste que está manchado por sangre, y todos sabemos por las guerras, en nuestro caso las dictaduras, que tuvo un mal uso. Pero no puede haber algún tipo de identidad colectiva que sí genere cosas buenas o que permita algo mejor, obviamente también teniendo en cuenta la identidad propia, como no descuidando la identidad propia, pero ¿no puede haber una identidad colectiva que también genere cosas buenas?
Es una pregunta espectacular. Yo creo que lo colectivo de esta manera prácticamente no tiene salvación. Cuando pensemos lo postcomunitario, tenemos que pensarlo en vez de una cadena en la cual el individuo es el último eslabón, es exactamente al revés. El individuo tiene que ser el primer eslabón. Entonces, lo colectivo tiene que ir del individuo hacia afuera. Y eso te deja a lo nacional tan pero tan lejos que no tiene ningún tipo de sentido. Porque, a ver, en una época en la cual, como vos planteás en tu artículo, en tu lectura, la cultura central logra procesos de hegemonización sin precedentes, de igualación brutal. Ese es el peligro más importante de la época que tenemos. O sea, tenemos que poder identificar cuáles son los principales problemas, los principales desafíos. Vuelvo a decir, en una época en la cual los procesos de homologación, de integración brutal, de avance sobre el individuo, de postración del individuo, de recorte de expectativas, de avance emocional sobre el individuo cuando ya no se le pueden recortar posibilidades técnicas, tenemos que pensar cómo articulamos lo postcomunitario para esos objetivos, que es defender la vida descentralizada del individuo, que es el convidado de piedra de toda esta fiesta. Entonces, cuando uno lo mira desde ese lado, no querramos salvar lo nacional por nostalgia. Lo nacional, ¿sabes qué es? Es el back to basics de la cultura. Es encontrar algo lo suficientemente primitivo, corrupto, manchado de sangre, masificante, bestial e idiotizante de la gente, que nos sintamos, bueno, este es un buen decorado, un buen cotillón para la fiesta. Pero justamente vos decías, ¿y por qué lo nacional? Porque lo nacional es justamente casi te diría, lo suficientemente brutal para una fiesta que no está exenta, sobre todo ya no de una violencia física, de una violencia militarizada o policial, sino de una violencia simbólica sin precedentes. Este ha sido el mundial más violento que yo recuerde, pero no violento porque mataron a alguien o lastimaron a alguien a piñas. Violento por lo que es la opresión simbólica, la homologación, el no lugar dado para la diferencia, para pensar distinto, para no verse arrastrado en esa avalancha incuestionada de estamos todos en la misma. Entonces, que en el año 2014 se reflote lo nacional, que de nuevo tendríamos que estar en una situación más avanzada. Tendríamos que estar en una situación en la cual nuestra patria es la virtud, es lo noble, A nosotros no nos tiene que significar nada. Una persona puede ser argentina, uruguaya o egipcia, que puede ser buena o mala. No tenemos que evaluar a una persona, no tenemos que abrazarnos más con una persona porque es argentina o porque es de Alemania. Da lo mismo, tenemos que poder ver al otro en su singularidad. ¿Y cuál es su singularidad? No tiene nada que ver el pasaporte. Cuando vos te estás abrazando y estás festejando con gente que lo único que tiene es una camiseta, no significa nada. Quizás del otro lado, del otro bando, quizás tenés gente más parecida a vos.
Siento que esta pregunta o inquietud muy copada que planteó Juli, si estuviera Dani, siento que es algo que también habría surgido, ¿no? Desde este lugar, como que, ¿por qué preocuparnos por encontrar lenguajes comunes cuando lo que necesitamos es encontrar pulsiones, lenguajes, métricas para diferenciarnos en lo que es esta masa amorfa que avanza y que parece que te va, no sé?
Pero para armemos comunitario, armemos un lenguaje comunitario, pero tenemos que armarlo bien, si no va a estar corrupto, o sea, el lenguaje de la nacionalidad es un lenguaje violento, corrupto, total, o sea, es un atraso. Estos 30 días la cultura atrasó, se fue muy para, hemos retrocedido mucho, y esto lo quiero vincular con otras cosas, que es que esto es el artículo que trajiste, que es algo, lo que trajiste es algo realmente, es esencial para discutir, porque tiene que ver con otra avanzada, que es cómo me doy cuenta, cómo puedo ponerme en un lugar de poder criticar o de poder criticarme, cómo sé si estoy equivocado, cómo sé si el otro está equivocado, cómo tomo, porque es algo realmente muy complicado, es una complejidad bárbara, eso por supuesto. Y este tipo de artículos justamente cumple el objetivo de debilitar todo atisbo de surgimiento de algo diferente. El surgimiento de algo diferente, cuando una persona surge y piensa y descubre algo que vale la pena, ¿cómo hacemos para defender eso? ¿Cómo hacemos para no ahogarlo en el consenso del totalitarismo circundante? Porque el totalitarismo circundante justamente sirve para eso, para ahogar las voces diferentes, para acallar lo que incomoda. Entonces, qué fácil es decir, hacer una encuesta a la gente que te rodea, en Facebook puede servir para eso, hacer una encuesta y que todos digan, a ver si te gusta o no te gusta. Facebook es eso. Facebook es un sondeo automático permanente que te va orientando a ver, para esto sí me gusta que hagas. Entonces todos te ponen like. Esto no te doy bola. ¿Eh?
Entonces, hoy leí una frase que decía, el like es la moneda del futuro.
Claro, pero es la moneda moral y de validación. Pero sobre todo, estamos perdiendo la capacidad de plantarnos. De plantarnos y de poder estar en contra de lo que nos circunda, sobre todo cuando lo que nos circunda fue clonado por el total. Porque una cosa es un entorno y otra cosa es un entorno empoderado por el total. Vuelvo a decir, Facebook es un sistema que lo que hace es inspira a los entornos a comportarse como comunas embajadas del total. Entonces, el concepto del entorno tiene una connotación nueva. Tiene una connotación nueva. El entorno, o sea, tenemos que tener individuos fuertes, en particular, para que no sucumban ante el aspecto más corrosivo del total, que es su versión local.
Más allá del aspecto resocializable, y que como hablaban ustedes dos recién, Rodri y Char, de que tuvo furor en este mundial, ¿qué más vieron? ¿Alguna otra cosa nueva? Bueno, ¿qué más vieron?
Disculpame, pero
¿todo
yo
esto?
Estoy tratando de desarrollar un.
No,
sí, terminé de hablar, pero quiero. Porque vamos en una progresión. Después va. Lo distinto lo vamos a hablar. Por supuesto, el colapso de la feminidad, la abolición de la feminidad, es algo que, por supuesto, va en esta línea. Pero yo quiero hablar de esto. Quiero hablar de que. La última esperanza que tenemos de la independencia es podernos animar a pensar distinto a como piensan los que nos rodean. sobre todo cuando los que nos rodean, cuando los que nos rodean tienen una fisonomía y un comportamiento unificado, monolítico, alineado con el total. No es cualquier nos rodean, porque si no estuviera rodeado de guerreros de la independencia es otra cosa. Pero se da la casualidad que uno tiene que poder evaluar cuánto se parece mi entorno al total. ¿Cuánto se parece mi entorno al total? Cuanto más se parezca la proyección esa, cuanto más se parezca el planeta a la estrella de fondo, tenés que hacer paralaje y tenés que medir la profundidad y las distancias. Tenés que hacer maniobras astronómicas. Tenés que empezar a ver hasta qué punto está condicionado el entorno. Cada uno, si uno quiere ser un soberano y uno quiere ser una persona independiente, no puede ser una marioneta del entorno.
Pero uno, ¿cómo va por la vida? ¿Descartando entornos o existe alguna posibilidad de convencer al entorno de que la independencia es lo mejor? Porque es difícil como tratar con tu entorno cuando vos ponele venís a criticar algo y el entorno no entiende que la crítica es positiva. Entonces, nada, genera conflicto. ¿Pero qué vas a ir? ¿Descartando entornos?
Entonces... No, está muy bueno, es genial lo que decís. ¿Me buscás un meme de Morfeo que dice la gente, seguro lo habrán visto? Poné Morfeo meme y que empiece con some people, Morfeo some people meme. Ahora, búscamelo, porque está buenísimo esto. Está genial lo que decís, Jul. No es descartar nada, es tener una posición soberana, no beligerante, soberana, que es, mirá, no voy a dejar que me presionen y el que quiera romper con uno, que rompa. Pero no es que va descartando, uno sí tiene que mostrar que uno no va a someterse a el dictamen del entorno. Y uno está móvil y es independiente, y la red social es una instancia, tiene que ser una instancia no de sometimiento, sino de comunicación soberana y un vínculo que uno diga, bueno, está bien, tenemos una relación.
Hablas de red social, de tu red afectiva, o estás hablando de la red social.
Es lo mismo. Ah, ahora la red social es la red social, no. Es el Facebook y es el entramado del que estás. Pero yo lo que vos decís es clave, ¿sabes por qué? Porque toca algo que es de construcción y de posicionamiento del mundo. ¿Qué es un crítico que solo quiere destruir, una persona que solo se quiere pelear? No, justamente tenemos que encontrar la independencia de construcción, que no nos van a arrebatar la positividad. No nos van a arrebatar la positividad, pero la positividad nunca va a ser me voy a someterme al imperio del entorno, no. Y voy a seguir criticando y se la van a tener que bancar. Que se banque. Uno sí tiene que hacer las críticas de manera constructiva. Pero tiene que se la banque en la crítica. Uno no tiene que cesar en la crítica. No tiene que decir, bueno, entonces como a los otros no les gusta, porque de nuevo, uno tiene que confiar. Uno no tiene que pensar, debo ser un boludo porque todos, o sea, los demás me están mirando mal. No. Por supuesto que uno tiene que ser crítico y autocrítico, pero la construcción tiene que ser algo del soberano. Y el individuo, la independencia tiene que ser, bueno, muchachos, todo bien, podemos llevarnos bien, podemos compartir lo que podamos compartir, y si tan mal les cae que uno, con fundamentos, con ánimo de defensa de la vida, de construcción y de cuestionamiento sano, que uno entiende sano, uno trata de que sea sano, si no hay diálogo del otro lado, porque del otro lado no hay diálogo, no hay racionalidad, no es, no, vení que te quiero convencer de que estás diciendo algo que está mal, simplemente no discuto con vos, no discuto con vos. Bueno, si no hay diálogo y no hay discusión,
ni el meme, boludo.
Este lo vamos a encontrar porque te digo.
Me parece como casi inevitable que en el estado en que están las cosas hoy, el entorno no te excluya a vos.
¿Cómo?
Que me parece casi inevitable, como en el estado en que están las cosas hoy, que si vos no descartás entornos, el entorno te termina excluyendo a vos, como alguien insoportable.
Buenísimo lo que decís. Mirá, te digo, no, pero es porque estas son las discusiones que hay que tener. Si uno tiene que poder hacer aseveraciones sobre si uno está siendo equilibrado, si uno no está siendo un jerk. Pero yo no le voy a pedir, no voy a resolver que soy un jerk haciendo una votación afuera, nunca. Yo sí voy a escuchar a los demás, porque no tiene que ser lo mismo si los demás dicen que uno es un insoportable. Uno tiene que escuchar y uno tiene que razonar. Pero vos no vas a ceder tu soberanía y vas a decir, bueno, decidan ustedes si yo digo jerk o no. Yo acato. No, eso es justamente lo que quieren que hagas. Entonces,
es un equilibrio entre las dos cosas.
Es un equilibrio, pero el que manda y el que decide tiene que ser uno. Uno tiene que estar abierto al diálogo, escuchar todas las opiniones, tener herramientas de visualización, de contrastación, de discusión, pero el que decide tiene que ser fuerte, soberano e independiente. Y espera, pero habías dicho algo importante.
Que el entorno te termina excluyendo a vos.
Bueno, si te van a excluir por ser independiente, si te van a excluir por pensar, si te van a excluir por tener tus propias opiniones y no ser una marioneta, que te excluyan.
Y cambiar el entorno.
Y claro, y porque, a ver, entonces ¿qué querían? ¿Una marioneta? ¿Querían una marioneta o querían una persona independiente? ¿Querían una persona viva? ¿Querían una persona diferente, singular? Por eso también es un selector bastante sabio, ¿no? Como que, si eso es lo que soy, si ustedes solo valgo o solo me quieren cuando yo los apoyo a ustedes y soy cómplice de los rituales bestiales de ustedes, incuestionados, irracionales, cuando miro para otro lado con las injusticias y las cosas que pasan, si eso es lo que quieren, prefiero, bueno, excluyanme, pero en todo caso, ¿qué pasa por el lado del que excluye? Y eventualmente uno podrá, que es otra de las cosas, que estamos en una época que nunca el individuo tuvo tantas posibilidades, pero a su vez es una época en donde nunca el individuo parece estar más dependiente y necesita la compañía y la suscripción y el apoyo de los demás, como nunca. Porque este red socialismo lo que está engendrando es gente fundamentalmente débil. Débil. Necesitamos el cobijo, viste, el abrazo de una gran bufanda al biceleste.
También por eso creo que pierde un poco de fortaleza las críticas que son buenas, ¿no? Porque también hay críticas buenas, no nos olvidemos, tampoco es que parece que criticamos todo y todo es malo, pero en un contexto donde buscamos siempre la aprobación de los demás, tal vez cuando estás haciendo una crítica que es válida y que es buena, se diluye en importancia, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que evolutivamente el sistema está preparado como para que cuando ya ve que hay un motor de crítica se apaga todo, como que de ahí no recibo más nada. Yo lo que veo con lo que es el tratamiento de lo que es un foco de independencia es que hay una política como de cuando en un barco se abre un
ahí
rumbo,
está en una parte exactamente, de, para que
estanque,
se llene de agua.
Compartimentos
se cierran las compuertas.
La compuerta. Cerrá la compuerta ahí, que claro, se inunde ahí y digamos, salvo el resto de la estructura. Yo lo que veo es eso: no hay un engagement. Digamos, cuando la cultura central está tan dopada y tan necesitada de su propia autosuscripción, que cuando hay un foco de diversidad, de cuestionamiento, de singularidad, la reacción es: se cierran las compuertas, ni te voy a dar una chance de nada, porque aparte sabe que lleva las de perder, sabe que no está entrenada, no está preparada para la discusión y para ganar en la competencia de la lucidez, en la competencia de la verdad, de lo estructural y de la virtud. No está acostumbrada, es decir, no es para tener un entrenamiento, que es lo que tratamos de en algún punto plantear, que al revés del futbolista, que a los 22, 23 años ya sabe todo, si nosotros pensamos la independencia, la verdadera pasión de lo que sería un deporte o un ejercicio o una acción humana regenerativa y a futuro, es entrenamiento, aprendizaje constante. Y eso no es gratis ni para uno ni para la competencia de uno, en el sentido de que esto nos obliga a estar Achtung Baby. Es un nivel de awareness, es un nivel de conexión, es una gimnasia. Estamos así, que justamente es lo que nos permite tratar de aspirar a una energía vital que no caduque. En el sentido de esa gimnasia, ese entrenamiento, esa verdadera pasión sustentable, es algo que se ve a la legua. Entonces no hay ganas de nada que cuestione. No hay ganas de nada que cuestione. Y el mundial ha sido, en ese sentido, una de las de los rituales de afirmación más violenta, de que lo que a la legua ya se ve que no tiene la camiseta argentina puesta y bien brillante, ya genera resquemor, ya genera amargo, que sos amargo, que...
Impresionante.
¿Cuál era el meme?
Hay muchos memes de Morfeo. Si alguien nos está escuchando, puede mandar por favor el meme de Morfeo. Participa por
mándeme.
Ahora voy a buscar el meme de Morfeo. Pero mientras, ¿qué hay?
Bueno, la pregunta que había dejado al lado.
Sí, yo quería ver algunas otras aristas que habían surgido tanto en preproducción como incluso también acá que se hablaba. Bueno, el tema de lo nacional ya quedó saldado, pero bueno, no sé, pensar un poco en esto de... estaba bueno cuando planteabas también lo de la violencia. Sí, yo creo que se vio un tipo de violencia que claramente es más cultural y más simbólico que físico. Justo esto que mencionabas del que no tiene una camiseta, ya creo que uno de los estados más violentos que vi en Facebook, publicado por una mujer, fue una chica que ponía algo así como, contaba la anécdota de que había ido a comprar el día del partido algo y que había visto a una persona con la camiseta de Alemania. Y lo que planteó algo así como, no podés hoy, en este día, ponerte esta camiseta. Y contaba cómo lo había bardeado a la persona. Que, o sea, era todo un relato, pero les juro, era una cosa impresionante. Después leías los comentarios de la gente que le contestaba y le apoyaba y le fomentaba la conducta. Un par de, yo lo hubiera matado, hay que matarlo. Digo, como un nivel de me hiciste acordar justo con esto de si no tenés la camiseta puesta... nada, no sé.
Pero eso ya deja bastante atrás el espectro de lo simbólico.
Y por eso también incluí lo verbal.
Es bastante...
lisa y llanamente.
Es bastante tangible. Sí, el hecho de cualquier cosa que vos compartieses en este último mes, que no en una red social que no tuviese que ver con el mundial, silencio de radio.
Sí, es así. Yo creo que... por eso no tenemos que subestimar las cepas de violencia no explícita que hubo este mes. Este mes fue un mes violento en lo cultural. Fue un mes de adoctrinamiento, de acortamiento de expectativas, de clausura experiencial, muy, muy importante. Lo del meme lo voy a publicar por Facebook porque...
sí,
no, lo tengo acá, pero queda muy violento. No es muy violento, pero tiene la poesía de Matrix, ¿no? Pero queda un poquito... un poquito mesiánico. Hemos llegado al tope de lo que puede soportar el sistema. Bueno, ¿y qué más quedó? ¿Queda algo más para comentar?
Yo no tengo nada más. A ver, no me pudiste explicar por qué considerabas que las mujeres habían sido particularmente violentas o emocionales. No sé cómo trabajar un poco desde esa... aspecto más, si se quiere, emocional, hormonal.
Bueno, yo estoy muy sorprendido de lo que ha sido la vivencia de las mujeres de este mundial, pero es algo increíble. Desde mi punto de vista, ha sido con un desequilibrio, un desborde, una temeridad casi rayanana en la locura. En los exponentes más claros han sido mujeres, de todo este desborde, de lo que a mí me tocó ver, de lo que a mí en mi red social, las mujeres han estado sacadas, viviendo el mundial con un fanatismo, una violencia, y una compulsión por postear y por afirmar y por subrayar, que a mí, o sea, me parece algo llamativo, porque esto siempre había sido, por ejemplo, publicitariamente, Este mundial no existió la típica publicidad para mujeres de otros mundiales, que era, bueno, mientras ellos están viendo el partido, vos andate al shopping o lo que sea. Ustedes se dieron cuenta que no existió. En este mundial no hubo una sola publicidad que no fuera la mina con, tan fanática como el tipo, de manera indisociable, indistinguible. Eso por un lado. Por supuesto que el furor por el futbolista como una figura que, más allá de ser millonario, más allá es, yo no quiero subestimar el fenómeno, porque no es que solo simplemente porque tiene plata, no es que es algo aspiracional porque tiene plata. Realmente lo increíble de esto es que para muchas mujeres educadas o de cierto nivel socioeconómico, el futbolista dejó de ser algo prohibido, digamos, por una cuestión de clase, por una cuestión de sofisticación, y pasó a ser un referente de macho aspiracional. Una cosa insólita.
Para mí hay algo de diferente con otros mundiales, igual tampoco me acuerdo mucho, pero de querer como igualar al hombre en cierto sentido, que tiene que ver con lo aspiracional, porque la mujer lo que trata de separarse es de ese rol de las mujeres y el mundial y las boludeces que dicen. Sí, lo único que vi fue este Facebook de las mujeres y el mundial como ignorantes y que dicen boludeces, sí, que no saben nada y opinan, hablemos sin saber. Y como que al ser el fútbol un modelo aspiracional, siento que tal vez las mujeres lo que tratan es de separarse de ese rol de ignorantes sobre el fútbol, ¿no? Me parece que viene por ese lado.
Sí, totalmente. Y de hecho, me parece que hay una clausura muy, muy fuerte, que es resignarse a esperar del hombre algo especial, porque el futbolista es claro, en ese sentido, un modelo
primitivo,
tan primitivo,
sí, tan básico,
tan básico, que eso marca un límite y una tranquilidad, una especie de instauración de un confort forzado respecto a qué esperar de un hombre, qué esperar de un hombre, cuál es la función. ¿Cuáles son las cosas que una mujer de cierto nivel espera en un hombre? Algo, una típica pregunta de la revista Gente, ¿viste?
No, bueno,
¿vos qué buscás en un hombre?
Yo creo que bueno, ojalá es sin cuero.
Claro, ahí creo que hay mujeres que te podrían llegar a decir, o sea, no, digo, siendo abogado del diablo, bueno, pero yo ubico ese atractivo o ese imaginario en un lugar bastante particular. Digo, lo quiero a la vez y... para
sex
tal
story,
tipo de cosas. Me gustó, ahí va.
Bueno,
claro,
ojalá fuera así. Yo creo que a mí me decepcionó esto, en el sentido, yo esperaba un poco de eso, pero yo creo que la facción más renovadora, progresista del sex toy, perdió totalmente la guerra. Ojalá hubiera triunfado la visión más de te digo, El concepto que se inauguró con Sex and the City, que era terriblemente conservador, pero casi que está quedando como progresista en algunos aspectos al lado de lo que es la feminidad contemporánea de 2014, porque por lo menos había una separación de funcionalidades, de aproximación al sexo y a los hombres por casilleros, digamos. Pero lo que vemos ahora es que el concepto este, inclusive textos larguísimos, escritos, ¿viste?, se ponen muy mal porque hay gente que, está bien, desde un lugar probablemente no muy solvente, le dice fracasado a Messi, ¿no? Entonces hay textos, gente con muchos, muy políticamente correcta y demás, escribe largos textos en el Facebook diciendo, pero vos decís fracasado a Messi, que Messi tiene... es un exitoso en esto, ¿cuándo saliste vos segundo en algo? Digamos, y todo ese tipo de explicaciones, sin detenerse a pensar un poquito qué hace, qué es un futbolista, qué constituye estructuralmente, qué vertientes tiene de lo humano, qué te aporta, qué harías con Messi, qué harías con un Lavezzi, digamos. Habla mucho, ¿sabes qué?, de cuál es la expectativa muy pobre, situacional y experiencial. Ojo con eso. ¿Qué es lo que uno espera?
Claro.
¿Qué espera vivenciar con alguien
de sexo opuesto? Te ganas una cita con la vez.
Claro, porque aparte de lo sexual, que se entiende claro, perfectamente, sí. ¿Qué harías con un... porque de última, vos tenés que proyectar y decir que... A ver, ¿En qué te divertirías? ¿Qué te estimularía? ¿Qué te daría placer? Digamos, ¿en qué consistiría una relación con uno de estos muñecos? Y la verdad que...
enseñarles a hablar.
La S es al final.
Después lo vamos a editar esto un poquito.
Entre vos y Japón y ella.
No van a venir a matar.
Bueno, boludo,
pero. No digamos, borrar la dirección. Besar es XXXX.
Hoy más que nunca.
Vi que estaba vos para algo.
No.
O sea, a mí me parece importante. Yo ya había planteado hace unos meses, cómo notaba un desplazamiento de las expectativas de una mujer. ¿Qué estaba haciendo una mujer con la inorganicidad, con el derrumbe de la pareja tradicional? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, bueno, la soltería? Yo creo que la cultura central está trabajando muy astutamente y está degradando tanto las instancias de gestión de la libertad, y en particular de la libertad de pareja, de una soltería, que está justamente preparándose para un contraataque bestial con un back to basic de la pareja conservadora clásica. Porque los exponentes que marcan de soltería son tan decadentes, y sobre todo representados por el fracaso. Si hay alguien que puede gestionar y que tiene una proyección y una disponibilidad, es una, por ejemplo, una mujer atractiva. Una mujer atractiva debería poder campear y debería poder tener procesos de soltería solvente, en el sentido de que ni siquiera tiene quizás el problema del hombre, que tiene que pelear más por determinadas cosas. Una mujer atractiva se supone que tiene una disponibilidad y una solvencia que permitiría hacer un experimento cultural muy interesante, que es cuando la cultura central se desvanece, deja laguna de presión para que ciertos exponentes femeninos de cierto nivel, ya te digo, socioeconómico, y cierto posicionamiento, cierta confianza, cierto atractivo, no es la mina de la ¿cómo se llama? Bridget Jones.
Sí.
Es el diario de Bridget Jones, son mujeres que están justamente de repente se encuentran con la instancia de una soltería, de una disponibilidad, de un poder, que es lo mismo de las vacaciones, lo de es a ver qué haces con esto. Tenés libertad, tenés todo. Y derrapás mal, o sea, demostrás que no querés, podrías hacer todo y no haces nada. Y justamente te pones techos aspiracionales tan bajos que en el fondo esos son aleccionamientos de la cultura central de volver al redil.
Sí, es una modulación que hace la cultura, a través de la mujer y los techos de placer y las modelizaciones que hace, y también a través de el hombre, claro, y los roles que asume el hombre. Porque cuando vos estás hablando de esto, está muy bueno. Pienso en muchos ejemplos de minas solteras, atractivas, y cómo lo padecen, y cómo después dicen, cómo terminan pasándola mal en esa instancia que debería ser una disponibilidad a muchos niveles, y que es el camino perfecto, tendido y preparado para volver a... quiero volver a estar de novia 4 años, o sea...
Sí, y no solo buenísimo. Volver a estar de novia, sino ¿cuál es el techo, cuál es el tipo de hombre que te permitiste buscar?
También, claro.
Porque sí. Lo que ha logrado este mundial, sirvió para muchas cosas en la cultura, pero para lo que he logrado es para establecer techos, claro, muy precisos, aspiracionales, que son desoladores. Que es, bueno, si como vos decís, así como vemos el tema de la mujer, vemos la consagración del futbolista es la abolición del hombre. Es la abolición del hombre.
O por lo menos un hombre complejo y más.
Es la abolición del hombre. Es, para empezar, son, casi te diría, en un montón de aspectos de una inmadurez, son sobrepasados y sobrequemados para determinadas cosas. Totalmente inmaduros e infantiles para otras cosas. Gestualmente, el colmo de la intrascendencia. O sea, es realmente, es un engendro. O sea, es un producto, yo te diría casi una monstruosidad. Con el perdón, viste, parece muy extremo, pero es un experimento, es de Mengele, o sea, es un experimento nazi. Estos muñecos son, son de laboratorio. No, bueno, no, muchachos. No, pero digo, ¿no?
Un robot, viste, que busca palabras en internet. Sí, acá se están juntando,
¿eh? Un saludo para los muchachos del FBI, de la NSA, y le mandamos saludos a Obama, que siempre fue un muchacho lindo. Bueno, hasta el jueves que viene.